till you're trying to find the you that you once had. I've heard myself cry never again.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos, bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña.
I grow too old to dream. I'll have you to remember.
Nos escucháis en directo en el 99.1 de Otura FM o a través de la red de redes en radiotura.es, campobasefm.wordpress.com, la web del programa. Podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Hemos superado las 12.500 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros.
Kiss me, my sweet.
Si os apetece poneros en contacto, 958-559788 o campobase@radiotura.es. En campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. Desde el mes de agosto del año pasado tenemos en marcha en la página del programa una encuesta para conocer cómo escucháis Campo Base. ¿Escuchas Campo Base en directo a través del 99.1 FM, en directo a través de radiotura.es, en línea a través de Campo Base FM o me descargo los programas? Os agradecemos que participéis en la misma. Tenéis posibilidad de respuestas múltiples. Hasta la fecha, 117 oyentes han dejado su opinión. La tuya será la próxima. Hoy es miércoles 3 de marzo del año 2010 y emitimos la edición número 36 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club, no lo dudes, serás bien recibido. Este programa número 36 tenemos en el personaje a Iñaki Ochoa de Olsa, el rescate. Desde la atalaya, Edurne Pasaban en busca de los 14 8000. A meter piñones, calendario de prueba y ruta por el Purche. Al sur de Granada, Rubite, gran angular, montaña sagrada. La montaña y la reina del Himalaya. En nuestra agenda montañera, el primer festival internacional de montaña y aventura Picos de Europa, y hablaremos con Juan Manuel Maestre Carbonell del certamen literario de la revista Pirenaica y del fallo del premio. Y para finalizar, Demetio con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto.
Your love will live in my heart.
hace 2 años se produjo uno de tantos accidentes en el Himalaya, pero por el desarrollo del rescate se convirtió en un referente de solidaridad, una historia llena de sentimientos y humanidad. Cuando se produjo el rescate de Iñaki Ochoa de Olza, allá por el año de 2008, Campo Base todavía no existía, pero este que habla lo siguió. Imagino que como muchos montañeros y el resto de la sociedad en general, con pasión e inquietud. Hoy, por distintos motivos, vuelve a ser actualidad. Un programa de Canal Plus, el informe Robinson, emitió hace cerca de casi ya un mes y medio, el 28 de enero, emitió un programa en el que se hacía un recorrido por este rescate y la historia de Iñaki Ochoa de Olza. Y además vuelve a la actualidad porque un entrenador de fútbol, Pep Guardiola, el entrenador de Fútbol Club Barcelona, ha utilizado este documental para ponérselo a sus jugadores y bueno, darle una inyección de valores, de lucha, de solidaridad, de esfuerzo. Y además hoy en la versión, en la edición de Ideal, en la edición de hoy del 3 de marzo, hay una noticia dedicada a este reportaje y a este acto que hace, o a este hecho que hace Pep Guardiola con sus jugadores. Dice así: es una historia triste con una moraleja cargada de esperanza. La muerte del montañero navarro Iñaki Ochoa de Olza hace 2 años en Annapurna, los denodados esfuerzos de sus compañeros por salvarle la vida, la intuición del reportero Tolosarra, José Lazarra, la raza del programa Informe Robinson de Canal Plus y la heterodoxia del entrenador del Barça, Pep Guardiola, completan un cóctel de emociones que, en palabras del propio periodista guipuzcoano, sitúan bajo el foco una de las lecciones de solidaridad más hermosas que se puedan contar. José Lazarra seguía ayer conmocionado por la repercusión mediática originada por la decisión de Guardiola de proyectar el pasado sábado en el vestuario del Barça, antes del partido frente al Málaga, el vídeo sobre el rescate fallido de Ochoa. Pep es un tipo especial que gusta motivar a los jugadores de manera distinta y pensó que este reportaje sobre la solidaridad les removería. Una semana de rescate. En el origen está la figura de Iñaki Ochoa de Olza, montañero pamplonés de larga trayectoria deportiva, un especial carisma personal, a juicio de quienes le conocieron y respetado por sus compañeros, porque siempre estaba listo para ayudar a los demás, según recuerda la raza. Ochoa murió a los 41 años en el Monte Annapurna el 23 de mayo de 2008. Y bueno, aquí os traigo el audio de este documental del informe Robinson de Canal Plus. Os recomiendo que, si no lo habéis visto, visitéis la página web de Canal Plus, www.plus.es, en vídeo, y ahí encontraréis pues este reportaje que os estoy comentando.
Antes les contaremos la historia de un rescate único en el Himalaya. Para entender lo que ocurrió casi hace 2 años ya en Annapurna, hay que conocer primero al protagonista de la historia, el alpinista navarro Iñaki Ochoa de Olza.
Me llamo Iñaki Ochoa de Olza, soy navarro de Pamplona, me dedico a escalar montañas, sobre todo en el Himalaya.
Iñaki abandonó la carrera de filosofía para dedicarse a escalar montañas. Con 22 años se enroló en su primera expedición al Himalaya y no tardó en formar parte de la élite mundial del alpinismo. El Himalaya era su obsesión, aunque la carrera de los 14 8000 no era precisamente su principal estímulo.
He subido 12 8000 diferentes, he estado 16 veces en una cumbre de 8000 metros, porque algunos los he repetido, ¿no? Pero sin embargo he estado 30 veces en expediciones al Himalaya. Luego al menos 12, 13 o 14 veces me he dado la vuelta sin hacer cumbre.
La cima sí era la guinda del pastel. ¿Que me la como? Oye, ¿que no? Pues me he comido todo el pastel. O sea, entonces no era ningún fracaso para él no hacer cima.
Antes ha hablado una amiga de Iñaki y ahora habla Carlos Pauner.
He sido la persona de los que he conocido en el Himalaya, he conocido muchísimas, de la que más he visto disfrutar.
Esas sensaciones a mí me alientan y me enriquecen mi vida muchos meses y muchos años después de haberse producido, ¿no?
Durante 19 años en el Himalaya, Iñaki abrió nuevas vías en los 8000, vio morir a amigos, sufrió graves caídas, padeció aludes, fue escritor, fotógrafo y cámara para Televisión Española y National Geographic, lideró expediciones comerciales y colaboró en varios rescates.
Hay cosas muy tristes. Mi hermano sacó 2 veces al mismo Sherpa de una grieta que otra especie.
Habla Daniel Ochoa, hermano de Iñaki.
No lo había abandonado.
a lot of people were.
Y este es el compañero Orian Kolisvasanu, himalayista rumano, que fue uno de los protagonistas del rescate. Mucha gente debía algo a Iñaki, algunos le debían la vida, otros le debían su experiencia. Iñaki era alguien muy valioso. Iñaki era un médico del alma. Habla Denis Ubrusco y podía transmitir a todo el mundo un trocito de esperanza, dice Denis. Iñaki amaba la libertad y la amistad.
Pocos alpinistas se han empeñado tanto como Iñaki en desmitificar su actividad.
Hay veces que es un poco estúpido, ¿no? La medida de un metro es esta, la hicieron, no sé si en París o no sé dónde, hace cuántos años, y si hubieran cogido esto, habría 36 8000, y si hubieran cogido esto, habría 6, ¿no? Un héroe para mí es el médico que le curó el cáncer a mi madre, ese es un héroe, ¿no? Yo soy un turista profesional, como dicen algunos.
La montaña para Iñaki era una cuestión de principios, por eso defendió siempre la pureza del alpinismo.
La dificultad de los 8000 depende siempre del estilo en el que se intenten.
El tema del oxígeno, yo soy un radical. Nosotros buscamos saber si nuestros pulmones están a la altura de estas grandes montañas. Reducir la altura de estas montañas mediante algo que es precisamente lo contrario a lo que estamos buscando, la falta de oxígeno, es como correr el Tour de Francia en una motocicleta, no se le ocurriría a nadie, ¿no?
Iñaki construyó su vida a base de retos, y tal vez uno de los pocos retos pendientes para él en el Himalaya llevaba por nombre el Annapurna.
Decir cuál es la que menos te gusta de los 14 es difícil. Si tuviera que dejar una sin subir, pues probablemente sería la Annapurna, porque es la que es más peligrosa quizás, ¿no? Pero reconociendo que es una bellísima montaña.
Demasiado bonita tal vez como para resistirse, ¿verdad? Porque en mayo de 2008 Iñaki atacó a la Annapurna por su cara sur. Este que van a ver es el conmovedor relato de un rescate. 14 alpinistas de élite se jugaron la vida por un compañero, por Iñaki.
Iñaki Ochoa de Olza, Joria Kolivasanu y Alexei Bolotov están a un día de alcanzar la cima de la Annapurna.
Señor Ochoa.
Señor Ochoa. Hoy estamos en el campo 5.
Camp 5.
Campo 5 con todo aquí. ¿Crees que mañana haremos cima?
Tomorrow we're gonna summit.
This is life.
Así es la vida, a 7800 metros. Está bien, dice Iñaki.
Tomorrow summit.
Mañana cima, no lo sé. Mañana será otro día. Pero me gustaría. Sigue hablando Oria Kolivasanu, el compañero de Iñaki. Era el día de cima, estábamos a 8 horas, pero a solo 100 metros en altitud. Vi a Iñaki darse la vuelta. Me dijo que lo veía muy peligroso y quería regresar. Alexei iba a continuar e Iñaki me dijo que yo decidiera. Yo me vi en medio y le dije, eres mi amigo, bajo contigo.
El rumano Joria Kolivasanu renuncia a seguir a Bolotov a falta de 100 metros para la cima. Su decisión de quedarse con Iñaki tendrá un alcance insospechado para él.
Noté que algo iba mal, él siempre fue más fuerte que yo. Pero esta vez no. Él tenía congelaciones, yo no. Él no estaba bien. Bajamos hasta el campo 4. Entramos en la tienda y segundo después de tumbarse, tuvo un ataque. Le puse hielo para calmarlo.
Put some ice on his head to calm him down.
El diagnóstico era un edema cerebral.
Habla Coldo Martínez, médico del grupo de rescate en Pamplona.
general, pues bueno, relación con el mal de altura. Jori además contaba que, bueno, Iñaki había empezado pues a farfullar palabras, a decir cosas incoherentes, a no seguir el camino que se habían trazado, bueno, y esto era pues absolutamente compatible con un edema cerebral.
Vi que la situación era gravísima. Estábamos en medio de la arista. No podíamos bajar por aquellas paredes. Y avanzar por la arista con un enfermo es imposible.
Es la cara sur de la Annapurna.
Jorge Nagore, Grupo de Rescate de Pamplona.
En este caso, la arista este de la Annapurna. Estamos hablando de una ruta que han subido en la historia 5 personas.
Estamos hablando... Pablo Ochoa de Olsa, hermano de Iñaki.
El monte más peligroso del mundo. Las laderas de la Annapurna son tristemente famosas por tener el mayor número de muertos por ascensión y por intento de ascensión.
Bloqueado a 7.600 metros, Joria pide ayuda al campo base a través de su radio. El teléfono de Iñaki solo alcanza para hacer una llamada a Pamplona. Acto seguido se queda sin batería.
Cuando me llama su madre y me dice que hay un problema, ¿no? Que Iñaki no se mueve, que no es capaz, para mí en ese momento fue realmente el palo, ¿no? Porque me vinieron sus palabras.
Ha hablado Cristina Orofino.
8.500 metros, ya puede haber allí la sexta flota norteamericana, que ahí no te saca nadie, ¿no?
Yo pensaba, jo, espabila, ¿no? Tienes que moverte, tú lo sabes.
Desde aquí nos encontramos...
Pablo, su hermano.
Como si intentamos bajarle a alguien de la luna.
Pero había precedentes de otros rescates similares, y uno muy cercano para Iñaki lo protagonizó un íntimo amigo suyo, el asturiano Jorge Gocheaga.
Sí, en el Broad Beach había dos personas a 8.000 metros en la arista, un chico polaco y yo nos movimos, y una de las dos personas se murió, pero a la otra la pudimos bajar. Es posible rescatar a una persona en esa altura, es tremendamente complicado, pero en ocasiones es posible.
Había muchas dificultades.
Habla Coldo Aldaz, coordinador del rescate en Pamplona.
Quizá la más importante era la altitud. Era una altitud a la que prácticamente ningún helicóptero del mundo es capaz de llegar.
Entonces, para subir hasta ahí hace falta gente muy buena.
En la zona están algunos de los alpinistas más fuertes del mundo. Todos responden a la llamada del campo base. En Pamplona, familiares y amigos de Iñaki tratan de recabar ayuda desde la sede del Diario de Navarra. Aún no saben que un sherpa llamado Nima está a punto de conseguir un helicóptero desde la capital del Nepal.
Nima, que es un sherpa del Nepal, un hombre que se ha hecho a sí mismo y que tiene una pequeña agencia, tiene una visa y con esa visa paga todos los gastos de permisos de helicóptero, etcétera. Ni siquiera llama aquí a decir, oye, ¿puedo? ¿Vais a ayudar si gasto? Él paga. Y Nima me llama diciéndome en un inglés nepalí, diciéndome, Iñaki Dai is not a customer, he's my friend. No es un cliente, es mi amigo. A mí se me caen las cosas que tengo en las manos en ese momento y sé que hay alguien que está haciendo algo. Despierta a las 5 de la mañana al señor Denis Rubko, que es el mejor himalayista del mundo. Lo saca de la cama a las 5 de la mañana y le dice, Iñaki is in danger, Iñaki está en peligro.
And he told me that...
Denis Rubko.
Denis, can you come to reception just now, immediately?
Me dijo que bajara a recepción. Salté de inmediato porque soy militar y estoy acostumbrado. Y me contó que Iñaki estaba moribundo a 8.000 metros de altura. Había que actuar para ayudar a Iñaki. Preparamos el oxígeno y esperamos a que el helicóptero estuviera listo.
Nosotros en aquel momento no sabíamos nada absolutamente de los suizos.
Tras reunir toda la medicación disponible en el campo base, el suizo Uli Steck se lanza al rescate de su compañero Iñaki. Steck, el mayor especialista mundial en ascensiones rápidas, sube sin equipación de alta montaña y no conoce la ruta hacia la arista. La situación de Iñaki y Joria es crítica.
Traté de derretir hielo con las manos, pero se me helaron enseguida. Derretí agua con la boca y se la di para que no se deshidratara.
I knew it was very important for him to not get dehydrated.
Era muy difícil hacer algo para mantenerle con vida. Los días se mezclaban con las noches y solo usaba el reloj para ver si pasaban los días. Pero mi percepción era que todo se mezclaba. El día y la noche, no sabía bien lo que pasaba. Mi mayor esperanza fue saber que Denis Urubko estaba de camino. Y que traía oxígeno. Pensé que él podía cambiar las cosas.
Sin embargo, el helicóptero que lleva al grupo de Urubko no puede acceder al campo base de la Annapurna por culpa del mal tiempo. Los rescatadores han perdido ya un día en el empeño.
El helicóptero casi cruzaba las laderas del valle. Nos balanceábamos entre las nubes, las rocas y las laderas. El piloto hizo todo lo que pudo, pero de pronto el helicóptero viró y regresamos al valle. Entonces supe que no podíamos perder un día más. Miré a Don Bowie y le dije, Don, tenemos que actuar ya, ¿vienes? Y dijo, sí.
Denis Urubko y Don Bowie toman tierra más abajo aún del campo base y, enrabietados por la espera, emprenden la subida con el oxígeno a cuestas. Más arriba, el suizo Wulistek se cruza con Alexei Volotov, que baja enfermo desde la cima de la Annapurna.
Uli cambia botas con Alexei, tiene casualmente el mismo número. Arranca para arriba como un cohete, sin compañero, solo. Dos violets y los crampones, sin asegurarse ni nada, tira para arriba y llega a la arista, desde la cual ya es prácticamente horizontal, hasta la tienda de Iñaki. Le llama a Joria por la radio y le dice, Joria, sal a mi encuentro, ábreme huella. Nos encontramos a mitad de la arista y hablamos de cómo están las cosas. Joria lleva casi 7 días por encima de 7.000 metros. Es una altitud incompatible con la vida. Es una altitud en la que te vas muriendo poco a poco, incluso si estás sano. Y Uli dice, Joria está muy tocado. Joria no va a poder bajar solo. Si le dejo solo, lo más fácil es que se mate. Y dice, ¿qué hago? Pide consejo. Y el resto de gente en el monte toma la dramática y correctísima decisión de decirle que baje a Joria. Hay que salvar a quien se puede salvar. Nuestra moral cae hasta el suelo, pero tenemos que apoyar a la gente que está en el monte a muerte, y eso hacemos, les decimos que están haciendo lo correcto.
En Pamplona entendieron que aquello era el final de Iñaki, abandonado a 7.600 metros. Pero ni en Pamplona ni en el campo base conocían aún toda la realidad.
Parece ser algún tipo de disensión ahí arriba, porque no se ponen de acuerdo. La realidad es que nos encontramos con que Horia Kolivasanu, nuestro querido rumano, le dice a Wulistek que de acuerdo, que si quiere bajar está bien, pero que va a bajar solo. Él se queda. Y no baja. Y dice, si tú te bajas yo me vuelvo a la tienda. Y claro, Uli no entiende eso. Dice, es que si no te vas a morir. Dice, ya, pero es que si no se va a morir Iñaki. Así que yo me quedo.
Para mí no había otra opción que quedarme con Iñaki. No habría podido seguir viviendo si le dejo allí. Fue algo normal, no un acto heroico ni nada de eso. Estoy seguro de que él habría hecho lo mismo por mí. Así son las cosas por allí.
Finalmente, Wulistek asistió a Iñaki y se quedó con él. Solo así accedió Joria a bajar solo y salvar su vida. Pero en el campo base y en Pamplona seguían sin saber nada de ellos.
Una hora después, Willy y yo hablamos por radio. Willy me preguntó si estaba mejor, yo le dije que sí, le pregunté qué tal estaban ellos. Y Nancy nos escuchó desde el campo base y pensó, si están juntos, ¿por qué se comunican por radio? Recuerdo la historia de Pamplona. Cuando Nancy les contó que no habíamos dejado solo a Iñaki. y recuperaron la esperanza de salvarle.
Hay un grito de alegría unánime cuando nos dicen Joria baja solo, Uli sube para arriba. Ahí es una explosión.
Entre tanto, Denis Urupko y Don Bowie afrontan la odisea de ascender 3.000 metros en menos de 24 horas. Están solo a 4 horas de llegar hasta Iñaki.
Subimos la ladera atravesando avalanchas. Escalamos con las cuerdas y a la vez nos caía mucha nieve encima. A veces nos pasaba una avalancha y éramos como dos peces. Un mal paso y hubiéramos muerto seguro.
Cuando sabemos que Denis está afrontando la pared que le va a dar acceso a la arista, es como si estuviéramos todos empujando. Mientras tanto, todo el grupo de rescate, hasta 15 personas, equipando campamentos y equipando ruta para poder bajar a Iñaki enfermo.
Ya sé que esto es muy poco científico, esto que os voy a decir es muy poco científico, pero yo creo que a Iñaki le mantuvo vivo en parte la solidaridad y las ganas de que viviera que había entre el equipo de personas que formaban el grupo de rescate y entre todos los compañeros, todos los montañeros con los que hablábamos. Es incomprensible que Iñaki aguantara en esas circunstancias tanto tiempo.
La esperanza era absoluta hasta el último segundo. Estamos a punto de conseguir un helicóptero que intente volar hasta ahí, a bajar a Iñaki. Y en un momento dado, bueno, pues no hace ni falta porque Iñaki se muere.
Uli estaba muy agitado. Había desesperación en su voz. Porque ya no podía hacer nada más. Nos contó que intentó reanimarle, pero no reaccionó. Me volví hacia el hielo y grité, lloré y grité. Oí la voz del viento y...
El 23 de mayo de 2008, Iñaki Ochoa de Olza falleció víctima de un edema pulmonar y otro cerebral tras 5 días de agonía. Su cuerpo descansa para siempre en la arista este de la Annapurna.
Fue como un gran vacío. Perder a alguien que deja un gran vacío. Toda mi esperanza se había hundido. Había volcado toda mi energía en una esperanza. Y todo se derrumbó para mí. Aún me siento mal. Porque debía haberme preocupado más por Uli y los que seguían arriba. Pero simplemente no podía más. Fui a dormir, apagué el móvil y dormí. Para mí, todo había terminado.
Mi reflexión es que realmente el héroe del rescate de Iñaki fue Joria. Simplemente el hecho de haberse quedado con él hasta que ya no pudo más porque veía que se moría él también, para mí. Eso sí es heroísmo. Eso.
Es algo que a la vez te hace sentirte muy bien, ¿no? Porque que esa persona a la que tú has querido haya tanta gente que le quiere.
He perdido un hermano, pero he ganado 14 ejemplos. Son amigos, son como hermanos, ¿no?
En esta sociedad no estamos preparados para la muerte. No estamos preparados. La muerte es lo que rompe radicalmente nuestro confort, nuestra seguridad. Es la vida. Es que la vida sin la muerte no tiene sentido.
Realmente los padres lo que queremos es que los hijos sean felices, no que sean abogados. Y el riesgo está en el Himalaya, por supuesto, pero también está el riesgo está en vivir.
Ha hablado la madre de Iñaki.
Que la vida hay que vivirla. Que si tienes un sueño, persíguelo, ¿no?
Decía que el mayor riesgo es no ser feliz y no tirar por donde tú quieres tirar y no intentar ser feliz.
Tengo un proyecto para la próxima primavera.
Next spring for Annapurna.
El Annapurna.
It's our mountain.
En nuestra montaña.
And, really
tengo muchas ganas de escalarlo.
It's,
es muy importante para mí.
Like,
como reto alpinístico.
Problem of climbing and also like
y por una cuestión sentimental.
La huella de Iñaki aún perdura en el Himalaya. Su legado ha sido la construcción de un orfanato en Katmandú a través de la Fundación SOS Himalaya.
Bob Dylan le dedica a Iñaki Blowing in the Wind.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Capo va a ser tu puto encuentro a secuencia montañera.
Seguimos con el Himalaya. Hoy os traemos desde la Atalaya a Edurne Pasaban. Edurne Pasaban es una de las montañeras que está en la lucha de alcanzar la primera a los 14 8000 de la Tierra, de subir esos 14 8000, Y ayer, en los desayunos de Televisión Española, se le hizo una entrevista, una larga entrevista, porque este jueves, o sea, mañana, parte hacia el Himalaya con el objetivo de alcanzar los 2.8 miles que le faltan, el Shishapadma y el Annapurna. El Annapurna, como ya habéis escuchado y como sabéis, es la montaña donde murió Iñaki, donde se produjo ese rescate histórico y bueno, un ejemplo de como decíamos, de montañeros solidarios y de gente con muchos valores. Y esto es lo que contaba Edurne Pasaban en la entrevista de los desayunos de Radio Televisión Española.
Pues esa mujer valiente irradia la misma fuerza. Yo no tenía la oportunidad de conocerla a poca distancia. Edurne Pasaban, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, bienvenida a los desayunos.
Gracias.
La verdad es que es un gusto de repente también, de vez en cuando, cambiar de registro. Sabemos que te vas en pocas horas a cumplir un reto, ser la primera mujer que consigue los 14.8 mil. Dime cómo te estás preparando para este reto.
Bueno, ya a dos días ya poco tengo que preparar, pero ha sido unos años, bueno, unos meses de mucha preparación, ¿no? Ya llevo unos años intentando terminar los 14.8 mil, las 14 cumbres que más altas de la Tierra, y hasta el momento he podido ascender a 12 de esos 14, y el reto que nos queda ahora pues es terminar las dos que nos quedan, y salimos pasado mañana a ver si podemos alcanzar la cumbre del Shishapadma y de la Annapurna.
Shishapadma ya lo intentaste, ahora nos cuentas qué pasó en aquella ocasión, pero las horas previas para todo el equipo son de muchísimos nervios, imagino. ¿Cómo lo vivís?
Hombre, son unas horas en las que, bueno, al final pues parece que todo se hace a último momento, ¿no? Ya que la experiencia sería de que tendríamos que tenerlo todo preparado desde hace mucho tiempo, pero esto siempre te pilla el toro, entonces hay muchas cosas que tenemos que atar a último, estamos hoy dentro de unas horas presentamos la expedición. Y bueno, yo creo que uno se tranquiliza cuando cojamos el jueves el avión y ya nos centremos en lo que tenemos que hacer realmente.
De momento, como contabas, al filo de lo imposible, Edurne Pasaban, están preparando esas horas previas. Ya intentaste, nos decías también, el Shishapadma hace tiempo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no conseguisteis ese reto?
Bueno, pues ya he ido cuatro veces al Shishapadma, en cuatro ocasiones, siempre de la mano de vuestra casa, del programa de Alfilo, que es lo que estamos, con quien estoy trabajando en los últimos años, y no hemos subido en las otras ocasiones porque el tiempo, pues, a ver, nosotros tenemos un factor en la montaña que es el tiempo, en el que tú puedes ir muy bien preparado, pero luego la montaña no te deja subir, ¿no? Y eso nos ha pasado en el Shisha. Entonces, es como que tenemos ahí una espinita con esta montaña que a ver si en esta ocasión pues la podemos arreglar.
Para los que no sabemos de esto, desde luego ni nos atrevemos de lejos a hacerlo, ¿la Annapurna es todavía más complicado que el Shishapadma?
Sí, la verdad que sí. Es mucho más peligroso que el Shishapadma. Es una montaña, el Annapurna es una montaña en la que hay muchas avalanchas, es una montaña peligrosa, y entonces todo el mundo dice, ojo, el Shisha te ha costado cuatro veces, ahora en la quinta, ¿no? Pero a mí realmente lo que me da miedo de esta expedición es el Annapurna, a ver lo que puede pasar ahí y cómo se comporta la montaña.
Antes te hemos escuchado susurrando hace poco tiempo, en esas imágenes que veíamos aquí del Archivo de Televisión Española. ¿Qué piensa Edurne Pasaban cuando se queda arriba y sola en ese silencio tan impresionante que debe ser ahí arriba? ¿En qué piensa?
Pues bueno, yo creo que es donde encuentro un poco, uno se encuentra un poco con uno mismo, ¿no? Y yo cuando voy allí es quizá en el sitio en el que bueno, estoy escalando, me encuentro muy bien y bueno, a ver, y luego también que aquí vivimos todos vivimos en un estrés que es una pasada, ¿no? Entonces, alguien me preguntaba justo antes de entrar, pero después de aquellas imágenes que hemos visto vuestras de la expedición pasada, ¿cómo tienes que tener ganas todavía de ir? Y digo, pues creo que estoy mejor allí que aquí, ¿no?
Sí, eso suele decir mucha gente. Hay gente que habla de valentía. Yo decía al principio que eres una mujer valiente, pero también un poco inconsciente, ¿o no?
Hombre, valiente, bueno, no lo sé, porque soy bastante.
Nos lo pareces, pero no sé si también un poco inconsciente, insisto.
No, yo soy una persona bastante, a ver, que tiene las cosas muy claras, ¿no? Y bueno, puede parecer que soy un poco inconsciente porque me juego la vida, y el deporte que nosotros practicamos, pues te estás constantemente jugando la vida, ¿no? Y quizá otras personas dicen ahora, o no, te vas a los 2.8 mil porque quieres ser la primera en terminarlo y todo esto. Yo lo que llevo muy claro es en el que vamos a intentar terminar los 14.8 mil, ser la primera en terminar los 14.8 mil, pero lo que a nosotros nos interesa es que todos los que el jueves salgamos de aquí volvamos a casa, y eso es lo que primero vamos a intentar por encima de los 14.
¿Edurne Pasaban piensa en la muerte?
Muchas veces.
¿Cuando estás allí?
Quizás más cuando salgo. Cuando salgo de aquí, yo sé que el jueves, por ejemplo, va a ser un momento duro, ¿no? Porque cuando te despides de tus familiares y así, yo ya tengo el dicho en casa en el que cuando las despedidas cortas, pero sí que piensas en el que sí volverás, ¿no? Y esos momentos son duros. Luego, cuando vamos allí, yo creo que nos metemos tanto en lo que estamos haciendo que te olvidas de todo.
Te he escuchado contar también que la última vez pudiste salir de todo aquello gracias a la colaboración de todos los que te acompañaban, ¿no? Supongo que esa es la fuerza fundamental también, estar acompañada en un momento y en un sitio como ese.
Total. O sea, yo, cuando pensamos nosotros en terminar los 14.800, que esto no lo piensas cuando has subido o has ascendido 5, sino que fue cuando ya había ascendido 9, ¿no? Dije, lo que necesito alrededor mía es un buen equipo para poder afrontar esto, ¿no? Y yo creo que, a ver, voy... creo que con la mejor gente que puede encontrar alguien, ¿no? Voy acompañada de esta casa y de toda la gente que forma el equipo de televisión, más luego los componentes de expedición mío, ¿no? Que al final todos, o sea, da igual que sea el cámara de la tele o el escalador, todos somos amigos. Y cuando algo pasa allí, tú sabes que la mano vas a tener allí de cualquiera. Y es por ellos, o sea, yo del Kanchenjunga y se vieron las imágenes aquí, cómo bajaba, ¿no? Y yo les dije, o sea, dejarme de aquí que yo no quiero seguir, ¿no? Y gracias a ellos, pues bajé y hoy, gracias a ellos, salgo pasado mañana con ganas para volver.
Y además veo que tienes las manos mucho mejor, trajiste las manos, sí, y los dedos de los pies vendados, veo que ya los tienes perfectamente,
sí,
preparada para el reto. Decíamos que eres casi una supermujer, pero las supermujeres también sufren, y he leído que pasaste una depresión, que incluso tus amigos te decían, ¿cómo alguien como tú, que ha luchado tanto en mitad de sitios tan inhóspitos, no consigue salir de esta? Pero lo conseguiste también.
Sí, sí, sí. Bueno, aquello fue una época muy dura de mi vida, ¿no? Porque todo el mundo te identifica como una mujer que tiene las cosas muy claras, una mujer como la supermujer, como has dicho, ¿no? Y a veces, pues el corazoncito todo lo tenemos, ¿no? Aunque el que parezca que es, no sé, ¿no? Y en aquel momento, pues yo caí en un agujero que la verdad es que es una enfermedad que hasta que no te toca no te das cuenta lo que es, y la gente alrededor tuya te dice, jo, pero si puedes escalar allí, si puedes afrontar todo esto, ¿por qué no lo aplicas lo que aplicas en la montaña aquí? Era imposible. Y ahí es nuevamente en estos amigos que te estoy diciendo, que ya no solamente son en las expediciones, es en el día a día, en el que insiste en tu familia y todo esto, y al final, pues yo creo que también parte de mi cabezonería valió allí también para salir.
Y tiene especial valor además que lo cuentes siendo un personaje público, porque seguramente mucha de la gente que nos ve lo ha sufrido o tiene algún familiar cercano y le va a gustar también escuchar ese mensaje positivo. Ser mujer, ¿en qué afecta a alguien que se dedica a lo que te dedicas tú? ¿Hay machismo también en ese mundo?
Bueno, a ver, yo tengo mucha suerte porque el equipo que trabajamos, y eso te lo estoy diciendo constantemente, ¿no? No hay ningún problema, o sea, somos iguales. Uh-huh. Ni por eso tampoco, cuando hay que subir un montón de cosas al campo uno, no hay diferencias porque sea mujer, ¿eh? O sea, se dividen en cuatro partes y las cuatro partes son iguales para todas, ¿no? Lo que ocurre es que sí, bueno, a ver, un ambiente de 3 meses en un campo base solo con hombres, pues cualquier mujer podemos pensar que puede ser duro, solamente por las conversaciones que pueda haber en un campo base, ¿no? Pero luego sí que te das cuenta que hacia las otras expediciones de otros países y otro, tú eres un poco, estás en el punto de mira, ¿no? A ver lo que haces, oye, mira, Edurne ha subido al campo uno hoy en una hora y media, a ver si mañana yo subo en una hora 25, y pienso yo, pero estos, o sea, puedo estar mucho más preparada que cualquier hombre, ¿no? Allí la montaña nos pone a cada uno en nuestro sitio, pero sí que estás un poco ahí siempre diciendo, jolín, pero seréis tontos, le suelo decir.
Es curioso, Nativel, que hay pico miles de metros de altura, estas cosas todavía se tengan en cuenta.
Yo quería saber 3 cosas, una ya la ha contestado, son solo hombres y tú, o sea, una mujer. La segunda es que dices que estás feliz, que es donde estás realmente feliz, en la montaña, cuando estás escalando, pero yo me imagino que lo primero que querrás cuando llegas a culminar una de tus hazañas es volver a casa inmediatamente, no quedarte en la montaña donde eres feliz. Y la tercera, yo he visto el Himalaya desde el aire, no tiene mérito, pero dicen que alguna base, no sé cuál, que está llena de basura, ¿es cierto?
Sí, alguna, Algunos sitios sí, pero es verdad que esto es una cosa que va mejorando con el tiempo, ¿no? La gente está concienciándose más de que aquello hay que cuidarlo, ¿no? Y que cada vez va mucha más gente y cuanto más gente vaya, pues va a estar mucho peor, ¿no? Ya los países hace unos años el mismo país de Nepal o de Pakistán, donde están los 8.000, esto les daba igual, ¿no? Y no tenían ese concepto de que hay que cuidar la montaña y que al final es el medio ambiente, ¿no? Y no, ahora ellos también se han empezado a concienciar de eso y bueno, pues está controlado. Nos mandan una especie, una persona con nosotros a los campos base para que se controle toda la limpieza y se empieza a limpiar todo mucho mejor y se cuida más. Pero todavía hay mucho camino para hacer y yo creo que aquí el camino hay que empezar por la gente que vamos allí, que tengamos en cuenta que hay que limpiarlo, ¿no? Porque yo he llegado a 7.000 metros, a un sitio donde había pasado dos días antes una expedición y he encontrado 10 botellas de oxígeno, ¿no? Y dices, ¿qué hago con esto? Pues cuando bajas a Nepal lo primero que haces es denunciar a esta gente de ese país que han dejado esto allí, porque me parece que si todos vamos allí haciendo esto, lo que va a pasar, ¿no?
Te preguntaba también a ti lo de volver. En cuanto has culminado el reto, ¿ganas de volver a casa, de hablar con los tuyos, de salir de la montaña o no?
Sí, esto sí que hay, ¿eh? Ahora tengo
volver a Tolosa.
Sí, ahora tengo un montón de ganas de ir, pero luego también cuando estás allí tienes ganas de volver.
Que te acabe enseguida.
Sí, pero luego es, o sea, ahí dice, pero después de todo lo mal que te lo pasas y no sé qué, es que todo lo malo se olvida enseguida y solo te acuerdas de lo bueno, ¿no? Entonces ahí es como una ruleta, una que vas dando vueltas y cuando estás allí quiero estar aquí, cuando estoy aquí quiero estar allí.
Lo que se llama, Javier, una mujer de lo más inquieta.
Sí, sin duda. Yo quería plantearle un asunto del que se habla en relación a los deportes de riesgo o de alto riesgo, ¿no? Como el que usted practica. Pues como son de alto riesgo, pues muchas veces están en situaciones de peligro y siempre, y me parece muy bien, van a auxiliarles servicios públicos, policía, gendarmería, guardia civil, fuerzas armadas, ocurra en España, en la India, donde sea. Y la gente se pregunta, oiga, ¿y por qué tengo que pagarle yo, porque esos servicios públicos no son gratis, que es decir, los pagamos los contribuyentes, a esta gente que ha asumido libremente hacer estos deportes de riesgo, ¿por qué tengo que pagarle yo gastos que en ocasiones son muy elevados? ¿Es que no tienen seguros, no suscriben seguros antes de emprender estas aventuras?
Bueno, en nuestros casos, por supuesto que vamos totalmente asegurados y los seguros son... no es fácil encontrar una aseguradora en la que te pueda asegurar una montaña de 8.000 metros. Ya te lo digo yo que me he vuelto loca para encontrar una empresa que te asegure esto, porque ¿quién te asegura esto, no? Pero sí, nosotros vamos con todo muy cubierto, con unos seguros y con todo esto. Lo que pasa es que lo que tú me estás diciendo es una cosa que hoy en día está muy, bueno, se habla mucho de esto, sobre todo de todas las cosas que están pasando pues aquí en España con todos los accidentes y con todo esto que hay que ir, se va en busca, ¿no? Es verdad que se ha descontrolado mucho todo esto porque, o sea, hay mucha gente que sí que, bueno, yo creo que habría que hay que ir a rescatarlos porque realmente lo necesitas,
sí, claro,
totalmente,
claro, por supuesto.
Pero también hemos llegado a un punto en el que la gente cuando sale a la montaña se pierde porque sí, o sea, porque vamos a buscar setas y no encontramos dónde hemos dejado el coche, y entonces ahí sí que está el problema. ¿Cómo llegar a un equilibrio de todo esto? Pues la verdad es que es difícil, es complicado.
Esther, terminamos contigo.
Realmente tienes una fuerza impresionante. Yo, viéndote ahora, estaba recordando las imágenes que pudimos ver en televisión después de tu última expedición, que nos conmovieron a todos. Y yo me pregunto, ¿cómo te recuperas después de una expedición como aquella, en la que te vimos prácticamente apagada, exhausta, sin fuerza? Yo en aquellos momentos me pregunté, ¿esta mujer realmente seguirá? ¿Cómo te recuperas de una expedición como aquella?
Lo que antes te recuperas, por supuesto, es el físico. Lo que me imagino que me preguntas es el psicológico, sí, ¿no? ¿Cómo querer volver de nuevo a donde te lo has pasado tan mal, donde bajamos del Kanchenjunga, cómo se bajó en aquella ocasión? Pero yo creo que es al final una pasión que llevas, ¿no? Y cuando yo digo, y antes decíamos, ¿no? Yo soy feliz haciendo montaña y yendo a la montaña, realmente soy feliz, no son palabras, ¿entiendes? Quizás porque durante todos estos años que voy haciendo esto, han sido unos años en el que todo no ha sido fácil, como a nadie, o sea, ni para vosotros ni para todo el mundo, ¿no? Entonces ha sido un trabajo hasta llegar al día de hoy, ¿no? Entonces el poder haber conseguido escalar, dedicarse a lo que a uno le gusta, es como, bueno, pues ya sabes que asumes que habrá momentos como aquellos, pero el continuar y la gente que tienes alrededor hace que bueno, pues ahora no es el momento de tirar la toalla, o sea, hay que continuar.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Viéndola, desde luego es evidente que es una mujer guapísima, y escuchándola ya nos entregamos más todavía, porque es una mujer muy valiente a la que le deseamos muchísima suerte. Vamos a estar muy pendientes con el equipo de Al Filo y con Edurne Pasaban para que consigas ese reto, que la verdad es que a las mujeres también nos gusta eso de los 14.800, es la primera mujer, y si no lo consigues, pues también estupendo que lo intentes. Muchísimas gracias, Edurne Pasaban.
Y hoy, como cosa excepcional, nos elige el segundo tema musical, Edurne Pasaban.
En Radio 5, la música la pones tú.
Edurne Pasaban tiene 36 años y es alpinista. Con 12 montañas de más de 8.000 metros conquistadas, ha elegido la canción Stand By Me de Ben E. King, porque la motiva a seguir adelante o, en su caso, hacia arriba. Publicada en 1961, está entre los 6 temas más interpretados del siglo XX. Stand By Me será, nos ha explicado Edurne, uno de los que más suena en su cabeza cuando se concentre en la escalada de sus dos últimos 8.000, el Sisapangma y el Annapurna.
Me gusta esta canción porque lo que dice la letra me motiva mucho. Stand by me. Cuando no tienes mucha motivación para salir a entrenar, cuando no tienes ganas, cuando dice que da igual donde estés, da igual a dónde vayas, el dinero que tengas, lo importante es que tú estás aquí conmigo y bueno, me motiva en el día a día.
Oye, una curiosidad, a mí me pasa que cuando estoy muy concentrada se me meten en la cabeza cancioncillas absurdas que no me puedo sacar. La última, la de D'Artagnan y los mosqueperros. ¿A ti te pasa eso cuando escalas?
No, a mí también me pasa esto, ¿eh?
No te pasa, ¿no?
Mogollón de veces digo, ¿pero tú estás loca? O que a veces canciones de que dices, ¿cómo me ha venido esta canción a la cabeza aquí, en esta situación? Y no te la puedes quitar en todo el día.
Colgando del vacío, ¿no?
Sí, sí, o sea, o estás escalando, o estás haciendo un paso difícil y dices, pero fuera esta canción.
Y tendrás Stand By Me en la cabeza cuando subas el Sisapangma.
Esta canción en el campo base va a sonar muy a menudo. Siempre cada expedición la relacionas con alguna canción o encuentras alguna canción que tiene un porqué, ¿no?, en ese momento, ¿no? Y seguramente pues esta será bastante referente en las últimas expediciones que me quedan. Cada uno tiene las suyas, lo que pasa es que si a alguien le gusta una, pues lo comparte con los demás, pero bueno, igual cuando ya has dado mucho la vara con la misma canción, pues ya te dicen que la quites y que por favor ya vale.
Te dicen que venga, que para arriba.
Sí, sí, entonces ya te dicen, bueno, venga aquí, ahora déjala esto y venga, ponte las pilas que hay que tirar, sí.
Pues suerte, Edurne Pasaban, en Radio Televisión Española eliges tú. Teresa Pascual para Radio 5, Todo Noticias. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh,
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
A meter piñones. Buenas noches, Ramón.
Hola, buenas noches, Jesús, buenas noches.
Bienvenido a esta segunda semana, ya rompimos el hielo la semana pasada y aquí estamos en tu sesión de bicicleta de montaña. Ramón, ¿has recibido algún tipo de comentario, de críticas constructivas y positivas sobre tu primera actuación en la onda?
Bueno, sí, la gente ha sido muy generosa, no me ha dado mucha caña, se han portado bien, a la gente le gusta la idea y creo que también vamos a cubrir un poco de hueco que había para los aficionados de montañismo que les da caña a la bicicleta.
Bueno, y para esta segunda semana, ¿qué traes de contenido en tu sesión?
Bueno, pues vamos a meternos bastante en faena, vamos a darle a la gente un poquito de caña con las próximas pruebas que nos vamos a encontrar en el calendario ciclista, muchas de ellas muy cerquita de Granada. Un poquito de información federativa y vamos a hacer una ruta que nos va a llevar a los pollos de Monachil.
Venga, pues cuando quieras, la sesión es tuya y vamos a meter esos piñones a por ellos.
Venga, vamos a pedalear en la onda. Principalmente os quería comentar que desde el 1 de enero se abre el plazo para federar a los deportistas a través de la Federación Andaluza de Ciclismo. La federación es importante ya que nos ceden un seguro de responsabilidad civil en caso de accidente y un seguro médico también en caso de accidente. Nos cubre tanto las pruebas deportivas como nuestros ratos de entrenamiento. Para federarnos lo podemos hacer a través de nuestro club, cada uno del que disponga, o también para los cicloturistas a través de la página web de la federación, que es www.andaluciaciclismo.com. La delegación en Granada se encuentra en Churriana de la Vega, en calle La Habana, y el número de teléfono de contacto es 958-55-0891. Lo atienden en horario de 8 a 10 de la noche. Yo creo que es muy importante para todos los aficionados al ciclismo de disponer de este seguro federativo. En el ámbito que comentábamos, de pruebas próximas, vamos a comentar el calendario para el mes de abril y un poquito del mes de mayo. Hay muchas pruebas, empieza ya el calendario bastante fuerte y el plato fuerte va a ser el día 25 en el que coinciden varias de ellas. Inicialmente para el día 4 de abril tenemos en Parapanda el maratón Sierra de Parapanda que lo organizan los Gallipatos de Illora. Este año va a ser Open de Andalucía de Maratón MTB, con lo cual será una prueba en la que esté representado las mayores figuras del ciclismo de Andalucía en esta modalidad. Tenemos también para el 7 de abril teníamos previsto el trofeo La Atalaya, pero debido a las condiciones del terreno después de las últimas lluvias han decidido aplazarlo al 27 de junio, en el que esperan poder ofrecer a todos los asistentes un circuito óptimo. Para el 25 de abril coinciden dos pruebas, el trofeo La Giganta, que se desarrolla en Innayob, lo organiza el Club Ciclista Innayob, y un recorrido muy interesante con salida desde el paraje del Sotillo y que asciende hasta el pico de La Giganta. También ese mismo día, desde Biznar, sale la séptima marcha de Biznar en su séptima edición, que nos proponen un recorrido muy interesante por el Parque Natural de la Sierra de Huétor. Un poquito más lejos de aquí, en Almería, tendremos el 11 de abril Maratón Ciudad del Ejido y el Maratón Sierra de los Filabres, que sale desde Macael. Y adicionalmente, para el mes de mayo ya, primero de mayo, la subida Postero Alto que sale desde Guadix y un recorrido muy, muy, muy bonito por la zona de Jerez del Marquesado hasta llegar al refugio de Postero Alto. Supongo que estarán también muy pendientes de las condiciones meteorológicas y de nieve, que este año está siendo bastante, bastante importante. Todas estas pruebas las tenéis dentro del foro de www.granades.com para que podáis acceder a cada uno de los hilos, y en lo mismo os informamos sobre el proceso de inscripción, la página web de la organización, los perfiles, los recorridos, etcétera, etcétera. Y además, para hoy os quiero proponer una ruta por la zona de Sierra Nevada. Hoy vamos a realizar un recorrido muy interesante que va a consistir en acceder desde Granada Capital al Purche, de ahí a los Pollos de Monachil y a la Cortijuela. El recorrido nos llevará aproximadamente unas 5 horas y es de unos 50 kilómetros. Es un recorrido de nivel medio, sobre todo por la ascensión, ya que tiene 1.400 metros de nivel acumulado y la altura máxima será casi los 1.800 en el paso denominado El Collado, entre Cerro Gordo y el Collado de Ruquino. Recorrido parte de Granada Capital, pasaremos por la cercana localidad de Huétor Vega y ahí iniciaremos un ascenso muy, muy fuerte por el llamado recorrido de los Neveros, por el camino de los Neveros, que usaban estos personajes allá hasta el año 1900 para traer nieve desde Sierra Nevada a Granada, la capital. Los Neveros no dejan descanso, suben muy fuerte, pero también nos permite, echando vista atrás, disfrutar de un paisaje impresionante, de una vista magnífica de la capital y de Cenes de la Vega, del Llano de la Perdiz, y poco a poco ir ganando bastante altura. Nos sitúa este camino sobre la carretera que accede desde Monachil y en la última rampa ya por asfalto nos posiciona sobre el cortijo del Purche y el camping del Purche. Pienso que es el lugar más adecuado para parar, para beber agua, para recargar energía, para hablar un poco con los compañeros y para recuperar el aliento antes de proseguir. Nuestro camino continúa por la carretera en dirección a Sierra Nevada hacia el Collado del Muerto. Desde este collado nos desviamos a la derecha, siguiendo por tierra y descendiendo con mucha precaución, dejando el Purche a nuestra espalda hacia el río Monachil. Este recorrido ya nos lleva por las bases del cortijo de San Jerónimo en dirección a lo que sería la carretera de la sierra, pero justo donde está la toma del canal que surte a la central eléctrica de Diéchar, cruzaremos el río Monachil sobre una plataforma de hormigón, al que debemos tener también precaución ya que el río baja con bastante caudal, y proseguiremos por una pista semidestruida, aunque permite bastante bien el paso, hacia la pista que nos sube a los Pollos de Monachil. Esta segunda subida fuerte del día, aunque no es demasiado desagradable, bastante cómoda, nos permite ganar bastante altura sobre el río Monachil y una vista preciosa sobre Prado Llano. Yo creo que es un sitio bastante, bastante bonito y rodeado de pinos continuamente, una subida bastante agradable de hacer. Proseguimos hasta el punto denominado El Collado, dejando el Cerro de los Pollos de Monachil a la derecha, al que podemos acceder dejando nuestra bicicleta en la base y caminando a una casita del Infoca que hay justo sobre él. Y proseguiríamos hacia el Collado de Ruquino por la pista, seguimos ascendiendo, disfrutando de ese paisaje de dolomía casi desértico de la zona, del Cerro Gordo, de los Picos del Tesoro, de las Peñas del Tesoro, hasta el Collado del Ruquino, donde volvemos a ver una vista preciosa de Prado Llano justo enfrente nuestra, es una de las alturas máximas de la ruta. Y iniciamos el descenso ya con la majestuosa vista del Pico del Trevén, que es el rey de la media montaña de Granada, hasta la Cortijuela. En la Cortijuela, obligado a cita con la fuente, rellenamos nuestros bidones de agua, recargamos energía antes de iniciar el descenso por la pista, hasta Canal de la Espartera y Fuente del Hervidero. Desde Fuente del Hervidero ya podemos decidir si regresar a la capital por la Zubia, a través de la carretera de Cumbres Verdes o a través de cualquiera de las pistas que unen el hervidero con la Zubia. Y ahí está nuestra ruta, Purcha los Pollos Cortijuela, unas 5 horas de recorrido aproximadamente, casi 50 kilómetros de distancia y 1.440 metros de nivel acumulado. Creo que es una ruta muy bonita, de nivel de dificultad medio, hay que darle bastante a los pedales, pero que será la delicia de todos los bikers.
Muy muy buena ruta, Ramón. Un par de dudas. Ese calendario que has dado, supongo que habrá pruebas más competitivas y otras que sean más, digamos, como carreras populares, ¿no?
Sí, bueno, ahora mismo para familiarizar a los oyentes con este tipo de recorridos. Por supuesto hay gente que se lo toma de muchas formas. Hay gente que se lo toma tranquilo, va a disfrutar del día, a disfrutar de que una gente nos organiza una ruta por el, siempre intentan meternos en los recorridos más bonitos de la zona, con el soporte pues, de avituallamiento, etcétera, etcétera. Y otra gente que va a dar más caña. Dentro de eso, por ejemplo, rutas como la Marcha de Vignar, o la subida Postero Alto son rutas de tipo neutralizada que bueno, no tienen clasificación y no son competitivas. Luego, por ejemplo, el Trofeo Giganta, Trofeo Atalaya o el Maratón Sierra de Parapanda son rutas ya con clasificación que tienen podium, premios para los vencedores, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo pienso que también todo depende de cómo se lo tome cada uno, ¿no?
Y ahora en estos días de mal tiempo, bueno, ayer estuvimos extraordinariamente un día magnífico, pero llevamos una racha de mal tiempo, ¿cómo suplí esas posibles salidas los de la bicicleta de montaña? ¿O salí incluso lloviendo, con frío, viento?
Bueno, la verdad es que el tiempo es un poco imprevisible. Habitualmente lo que hacemos es, si hay un claro, un hueco, lo que sea, salimos. Y si está lloviendo nada más antes de salir, evitamos salir, pero si nos pilla la lluvia en medio de la ruta, ya no hay más remedio, continuamos y no le ponemos mucha mala cara. Por lo demás, pues bueno, aprovechando cualquier respiro del tiempo y bueno, hay gente que le da el spinning en los gimnasios, hay gente que coge el rodillo, monta la bicicleta sobre el potro y le da el rodillo y bueno, intentando, pues como tú dices, no parar, mantener el ritmo y hacer kilómetros que es de lo que se trata. Pero la verdad es que yo personalmente, como salí al campo, disfrutar de la naturaleza, del aire en la cara, del olor, pocas cosas. Entonces la verdad es que más pues eso, intentando aprovechar cada segundo de buen tiempo y en cuanto vemos un claro, damos los pedales siempre que tenemos oportunidad.
Muy bien, pues la semana que viene más.
Semana que viene más, seguimos metiendo piñones y disfrutando del ciclismo de montaña con todos vosotros.
Cuando son las 10:10 casi de la noche, nos sigue escuchando en directo en Otura FM, la radio metropolitana en el 99.1 y también en directo en radiotura.es. Y a partir de mañana en campobasefm.wordpress.com podrás escuchar y descargar el programa de hoy. Y ahora Estrella Morente nos canta Volver.
El parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver.
te marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentí que un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentí que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Como cada semana, Rafa Gam vuelve con Al Sur de Granada. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches, Jesús y oyentes de Campo Base, ¿qué tal?
Bienvenido una semana más, y hoy, ¿qué nos trae Al Sur de Granada?
Pues mira, hoy me quiero hablar a los oyentes de un municipio, de un pueblo que ha estado actualidad estos días, ¿no? Por un hecho luctuoso, desgraciadamente. Como sabes, está lloviendo mucho y no solo hay muchos daños en la provincia, daños materiales, sino también físicos, ¿no? La semana pasada hubo un derrumbe en un cortijo de la localidad de Rubite y falleció un matrimonio británico, ¿no?
Sí, la noticia se escuchó en todos lados. ¿Pero dónde está exactamente Rubite, Rafa?
Pues mira, Rubite es un municipio de la provincia de Granada, del sur de Granada, de la comarca de la Contraviesa. Tal y como decía Madoz, ¿no?, el geógrafo del siglo XIX, ¿no?, en su diseño geográfico, pues se encuentra a 2 leguas de la costa mediterránea, entre cerros, el cerro de Portuillos. Es un pueblo que se encuentra entre la costa de Granada y las lomas de la Contraviesa, ¿no? Es un pueblo que está a unos 800 metros de altitud, muy cerca de la zona costera de Motril, y al que se puede acceder sobre todo desde la carretera que sube desde la localidad de Castelferro.
Ajá.
Y bueno, pues... de este pueblo, de Rubite y de su municipio.
Vale, y cuando llegamos allí a Rubite, ¿qué podemos ver, qué podemos visitar, qué hay en el municipio y en su entorno?
Bueno, ya os estoy diciendo que es un pueblo pequeño, ¿no? Unos 500 habitantes, juntando todo lo que es el término municipal, que comprende varias cortijadas muy interesantes. En el pueblo lo interesante es andar, callejear por las pequeñas calles. Es un pueblo que está en pendiente, con pequeños rincones, construcción muy alpujarreña, de vigas de madera, piedra, de launa, y pues pasear un poco por el pueblo, ver el molino, un molino abandonado, pero que es muy interesante, las callejuelas blancas, la iglesia de la Virgen del Rosario. También a la entrada es interesante un sitio fantástico, ¿no? Han hecho ahí en una loma, la loma del aljibe, hay un antiguo aljibe, en toda la zona hay muchos aljibes de época musulmana, se dice, pues han hecho una zona recreativa con barbacoas y todo, y que tiene unas vistas espléndidas hacia la Sierra Lújar, incluso se ve Sierra Nevada con las nieves perpetuas, ¿no? Es un sitio poco conocido, ideal para ir en familia y estar allí con los niños y disfrutar del aire libre, ¿no? Esto en cuanto, como te digo, en cuanto al municipio, pasear por las calles, ¿no? No obstante, también te hablo de que hay muchas cortijadas, ¿no? Hay varias cortijadas, no solo en la zona de interior, como puede ser los Galvez, los Díaz, cortijadas, la verdad, muy poco conocidas, que yo les recomiendo a la gente que conozca, ¿no? De hecho, hay una asociación cultural, se llama como Garradí, una asociación muy activa que está desarrollando esta zona de interior. Y aparte de estas cortijadas interesantes, pues también hay un par de núcleos costeros que tiene incluso playa, ¿no? Como es el Lance y Casalones. Es decir, es un municipio muy pequeño, con poca población, pero con mucho interés turístico.
Muy interesante para la visita. Además, también tenemos posibilidades de realizar actividades deportivas.
Pues sí, la verdad que sí. Ya digo que no es el municipio que tenga mucha publicidad y que se conozca mucho, pero yo creo que aquí cualquier persona con interés cultural y también con interés deportivo puede encontrar su lugar, ¿no? Por ejemplo, sobre todo andar por las pistas, andar por las veredas que comunican estas cortijadas, como te he comentado, de los Galvez al Cortijo Altero, de Rubite a los Díaz, de Rubite hacia arriba, hacia la zona de Laza del Lino. Luego también muy interesante para los amantes del mountain bike. Hay una pista muy desconocida que sube desde la misma costa, es todo tierra, sube desde la misma costa hasta el paraje de Laza del Lino. Va pasando por una zona que se llama, va por una cuerda, ¿no? Va por una cuerda, una loma que se llama la Loma de los Arrastraderos, y es una ruta muy muy interesante para la mountain bike porque son unos 10 kilómetros de distancia y se suben 1.300 metros de altitud. La verdad que es una ruta interesante para ponerse en prueba, ¿no?
Y después de esa ruta se nos abre el apetito, ¿y dónde comemos?
Bueno, claro, efectivamente, ya una vez que hemos hecho deporte que hay que echarle carburante, ¿no?, al cuerpo, que ya digo que tiene ahí algunos repechos duros, ¿no? Pues mira, por ejemplo, Jesús, quien se anima a venir a Rubite, pues puede comer en el mismo pueblo. En el pueblo hay un pequeño bar, restaurante, en un mirador muy bonito que se ve la costa de Granada. Y luego también, un poco más arriba de Rubite, pues hay un par de restaurantes más conocidos, como es el Aza del Lino, un paraje muy conocido, que hay un alcornocal muy interesante, y ahí es un restaurante bastante afamado para comer vino, tomar choto, alguna carne, y también venta cañadas, ¿no? Hay un par de sitios interesantes muy cerca el uno del otro, a apenas 5 kilómetros, por lo que el turista, bueno, la gente que venga por esta zona, pues tiene donde elegir.
Pues ahí está esa propuesta. Rafa, antes de terminar, te voy a poner un aprieto. ¿Qué significa Rubite? Porque me parece una palabra muy bonita.
Bueno, pues un aprieto, bueno, me voy a haber hecho otro aprieto, pero bueno. Hay controversia, ¿no? Pero parece ser que se trata de un vocablo antiguo, mozárabe, y que significa zarzamora. En realidad, parece que la significación es exacta, ¿no? Porque muchos de los vocablos de esta zona pues tienen nombres que se refieren a especies botánicas o a enclaves naturales, ¿no? Y parece que viene, no sé si es rubis o algo así, significa zarzamora.
Ajá. ¿Y cuál era el otro aprieto que querías que te pusiera?
Pues no, bueno, una cosa pues, porque, bueno, que le dicen al pueblo, al Rubite le dicen el pueblo de los buenos. Los buenos o de los buenos, ¿no?
¿Por qué?
Y pues estaba yo intentando informarme sobre esta cuestión, ¿no? Y parece ser que esta historia, ¿no?, de decir que Rubite es el pueblo de los buenos, es porque había una familia bueno, de apellido bueno, que durante la época de la invasión francesa, pues se opuso a esta, bueno, se opuso a las tropas napoleónicas, ¿no? Y parece ser que con bastante empuje, ¿no? Y de ahí viene un poco la familia bueno, la tierra de los buenos, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, son historias también un poco quizás para confirmar, pero que
sí, pero que ahí están, son cosas locales, ¿no?, de historia y de sabiduría popular. ¿Y dónde se puede encontrar información? ¿Rubite tiene página web?
Pues efectivamente, Rubite tiene una pequeña página web que, si no mal me acuerdo, creo que es rubite.ihispana.es.
Correcto.
Pero no obstante, Jesús, ya saben los oyentes de Campo Base que toda esta información, con los enlaces a a páginas relacionadas con la propuesta de la semana, pues la pueden encontrar en el blog de Al Sur de Granada. Ahí, pues, todo lo que hemos hablado, incluso más cosas que a veces se nos olvida, pues ahí las pueden encontrar.
Efectivamente, la recomendación que va a hacer Rafa Gán es visitar ese blog porque lo tiene muy al día y siempre amplía la información que aquí nos trae amablemente a Campo Base. Rafa, ¿alguna cosa más o seguimos la semana que viene?
Pues no, poco más. Ya la semana que viene seguiremos hablando de esta zona del sur de Granada, bastante húmeda por el momento. Quizás decirte sí que la semana que viene creo que nos vamos a ir hacia la zona del Río Verde. El Río Verde en la zona por encima de las Muñecas, ¿no? La carretera de la Cabra. Ahí hay una zona interesante también para visitar, con algunos municipios interesantes como Lentejí, Otíbar, Ítrabo, Jete. Y creo que puede ser interesante para los oyentes de Campo Base esa zona también.
Perfecto, la semana que viene seguimos. Un saludo.
Muy bien, adiós Jesús, buenas noches.
Al sur de Granada, con la sierra por hogar, podrán vivir al fin. Cambiar el ritmo, con las manos trabajar, y al sur de Granada va.
Y hoy, como primer miércoles del mes de marzo, es el momento de nuestra sesión Gran Angular que nos trae Antonio Espejo.
Hola, bienvenido a Gran Angular. Gracias por dedicar parte de tu tiempo en escucharnos. Nuestro objetivo es recabar información de otra época acerca de la relación de sus habitantes con las montañas, el deporte y la naturaleza. Creemos interesante conocer distintas huellas dejadas por nuestros antepasados para entender mejor y acercarnos a la realidad actual. Entre nuestros ingredientes, visión panorámica, leyendas, datos geográficos e históricos, sentimientos y aventuras. Montaña sagrada. En primer lugar, creo que es un tema inagotable y muy amplio en el espacio y en el tiempo, pero trataremos de hacer un viaje apasionado e intenso para introducirnos en un mundo sacro, eterno y mágico. Desde los comienzos, las montañas han tenido un halo de majestuosidad que ha trascendido en todas las culturas y religiones que conocemos. Mucho antes de que interesasen por motivos prácticos, aventureros y deportivos, las montañas se divinizaban y en algunos casos eran la casa de los dioses o lugares de culto que se elevaban buscando una alianza entre el cielo y el mundo terrenal. La altura será un símbolo celestial. En otros casos, las montañas no consideradas sagradas en el sentido tradicional pueden generar un sentimiento de admiración y respeto, convirtiéndola en lugares protegidos con un alto valor cultural y medioambiental. Las montañas han despertado siempre la imaginación y el misterio en el ser humano. Desde la prehistoria, la montaña será el ser perceptible más grande y aparentemente el menos cambiante, asociándose por tanto a lo eterno. Su mirada siempre está presente desde los valles y llanuras como si se tocara y sostuviera el cielo, a modo de pilar, la primera y la última en recibir y retener los rayos de sol, la más luminosa con sus cumbres nevadas, la portadora de agua que fluye para los ríos, en algunos casos adorados, pero a su vez productora de fenómenos físicos hostiles y temibles, como las erupciones volcánicas, las tormentas y los aludes. Posiblemente fueron los volcanes las montañas que más veneración y miedo crearon en nuestros antepasados. Esta profunda creencia en la veneración de las montañas explicará el levantamiento de cumbres artificiales allí donde no existían, como símbolo de lo inaccesible y orientado a acercar al hombre al paisaje celestial. Los profetas también buscaban a las montañas para proclamar normas que jugasen un papel importante en sus respectivas religiones. Las montañas sagradas son portadoras de valores e ideales que influyeron en las relaciones humanas y en el trato que se dispensa al entorno medioambiental. y creemos debe ser un objetivo de todas las sociedades a la hora de llevar a cabo programas de apoyo y protección que mantengan la sostenibilidad para las generaciones venideras. Si tuviésemos que hacer una lista de montañas veneradas en el mundo, sería casi interminable y abierta. Muchas montañas unidas a la religión por vínculos, en muchos casos un tanto difuso, se pierden en la memoria de la humanidad. Baste con mirar ahora numerosas cumbres de España con símbolos religiosos que incluso ya fueron objeto de religiosidad con anterioridad a las creencias cristianas. ¿Quién de nosotros no ha tenido alguna vez en el horizonte la imagen majestuosa de una o varias montañas en nuestro quehacer diario, marcada en la retina para siempre? Para Reinhold Messner, alpinista italiano de lengua alemana, famoso por gestas irrepetibles, entre otras por ser la primera persona del mundo en escalar las 14 cumbres de más de 8.000 metros y por ascender al Everest y al Nanga Parbat sin oxígeno y en solitario, sostiene la posibilidad de que las montañas fuesen utilizadas desde la antigüedad como referencia para poder alejarse de los lugares conocidos y así poder viajar a lo desconocido. Juan García Atienza, director de cine y televisión, antropólogo e historiador, en su interesante libro Montes y Cimas Sagrados de España, publicado por Edad, piensa que ascender a la montaña o descender a la cueva ha constituido desde la más remota antigüedad la manera idónea de escapar de lo cotidiano. El fascinante recorrido permite adentrarse desde una perspectiva heterodoxa y reflexiva en montañas y cuevas de la geografía española durante siglos, desde el Teide a los Pirineos. Hacer un viaje rápido por las montañas sagradas nos podría llevar una eternidad en tiempo radiofónico. Valorando que todos los pueblos del mundo y todas las religiones tienen o han tenido su particular monte sagrado o su montaña real o simbólica, modelo de lo inalterable. Hoy elegimos la cordillera del Himalaya, nombre sánscrito que significa mansión de las nieves, situada en el continente asiático, cuya disposición y naturaleza del relieve son las consecuencias de los movimientos orogénicos de la era terciaria. Abarca desde el valle del Indo hasta el Brahmaputra, formando un arco convexo hacia el sur de 2.500 kilómetros, con una anchura entre 200 y 250 kilómetros. Nos situamos en la del Nepal o central, que es el sector más importante de la cordillera, con numerosas cumbres que superan los 7.000 metros y 9 de los 14 8.000. Este vasto macizo glaciar alberga 4 de las más altas cumbres del planeta, el Makalu, el Yosé, el Chooyu y el Everest, montaña cuya cima es la más alta que puede alcanzarse y que ha adquirido la denominación de montaña sagrada incluso en el mundo moderno. Su nombre en Nepal es Sagarmata, la frente del cielo, y en China, Chomolungma, madre del universo. El nombre de Everest se debe al británico Sir George Everest, topógrafo general de la India en 1865. En la actualidad se está elevando y se mueve hacia el noreste, resultado de la tectónica de placas de la zona sur de Asia. Los problemas del entorno del Everest y el Himalaya son los propios de otros lugares del planeta, como la deforestación, con la consiguiente erosión y degradación de los ecosistemas, y el deshielo y pérdida de nieve, probablemente por el calentamiento global. A lo que hay que añadir, en ocasiones, la acumulación de residuos orgánicos e inorgánicos como botellas de oxígeno vacía, con la consiguiente preocupación para todos, cuando no se atiende con la eficacia y continuidad necesaria. En 1852, un empleado del Servicio Topográfico de la India descubrió que era la montaña más alta del mundo. La historia comenzaba en una cumbre señalada en los mapas ingleses con el número 15, cuando su nombre era Chomolungma, una de las grandes montañas sagradas de una de las grandes culturas antiguas de la Tierra. Inaccesible durante mucho tiempo, su figura se asemeja a una pirámide que busca el cielo, con nieves perpetuas que ofrecen un espectáculo incomparable. Su historia misteriosa y trágica no está exenta de leyenda, desde que Somerville escribió en 1924 respecto al Everest y la muerte de sus compañeros George Irvine y Andrew Majorie en su intento de ascensión hasta la cima por el collado norte, del que no volvieron nunca. Declaró que no hay mejor sepulcro que la montaña más majestuosa. Ambos escaladores formaban parte de la expedición inglesa del Everest de 1924. La controversia estaba servida en la historia montañera. ¿Coronaron o no la cima? Mallory formó parte de las tres expediciones que se realizaron entre 1921 y 1924, demostrando que el alpinismo para él era algo más que un deporte. Poco antes de partir en la tercera expedición, un periodista le preguntó: ¿por qué está empeñado en escalar esa montaña? Contestó la frase que tanto eco ha tenido: porque está ahí. Tras varios intentos, durante la primera mitad del siglo XX, por fin, el 29 de mayo de 1953, Helmut Hillary y Tenzing Norgay alcanzaron la cima más alta. En 1978 se alcanza la cumbre del Everest sin la utilización de oxígeno complementario. La hazaña es obra de Peter Abeler y Reinhold Messner. El 20 de agosto de 1980, nuevamente Messner culmina por primera vez la cima en solitario, después de escalar tres días consecutivos desde el campo base situado a 6.500 metros por la ruta noroeste más difícil. La mayoría de los intentos se efectúan entre abril y mayo, antes de la estación de los monzones. Después, en septiembre y octubre, la nieve acumulada por el monzón y la menor estabilidad del clima hacen la escalada más difícil. Sea como fuere, el reto está al alcance de los alpinistas más cualificados. El año 1996 fue el más trágico hasta la fecha. 15 personas de expediciones distintas murieron el 10 de mayo debido a una tormenta y posiblemente a la acumulación de escaladores, 36 en un solo día, produciendo atascos en el escalón de Hillary, y el suceso caló en la opinión pública, abrió un largo debate sobre la masificación del Everest. John Crackwell, uno de los supervivientes, en su libro Mal de altura, crónica de una tragedia en el Everest, en la página 328 escribe textualmente: los que sueñan con llegar a la cima del Everest deben tener presente que cuando las cosas van mal en la zona de la muerte, cosa que ocurre antes o después, hasta los guías más fuertes pueden verse impotentes para salvar la vida de un montañero, e incluso, como demostraron los hechos de 1996, la propia. Hasta la fecha, más de 2.000 personas han ascendido a la cima, de los que más de 50 son españoles, varias mujeres, entre otras Araceli Segarra, Chus Lago, Edurne Pasaván y la sevillana Lina Quesada. Con montañeros tan ilustres como nuestros dos ochomilistas, Juanito Oyarzábal y Alberto Iñurrategui, ambos poseedores de las 14 cumbres más altas de la Tierra, gesta que solo comparten 10 personas en todo el mundo, sin olvidarnos de Martín Zabaleta, que fue el primero en 1980. En el capítulo trágico, más de 200 montañeros de todo el mundo han muerto en el intento, de los cuales la mayoría permanecen visibles desde las vías de ascensión. Además de los más de 8.000 metros, tiene el agravante de que las temperaturas pueden llegar a valores muy bajos, con las consecuencias de congelación de cualquier parte del cuerpo expuesta al frío. Los vientos de hasta 135 km por hora, la presión atmosférica en la cima es aproximadamente de un tercio la del nivel del mar, y por tanto la cantidad de oxígeno respirable es igualmente de un tercio. A pesar de todo, los escaladores suponen una fuente importante de ingresos para países como Nepal, cuyo permiso de escalada cuesta un mínimo de $25.000 por persona. Una propuesta distinta para los viajeros puede ser el llamado tren del cielo, que conecta Pekín y Lhasa, capital del Tíbet, con 4.062 kilómetros y 48 horas de viaje, considerado el tren más alto del mundo. Atraviesa la cordillera Tagula a 5.072 metros y permite contemplar el horizonte majestuoso del Himalaya, quizá en gran parte responsable del éxito de ocupación desde su inauguración. Su precio oscila de 35 a 115 euros. Para terminar, nuestro homenaje a todas las personas que consagraron su vida, o contribuyeron en su parcela en la defensa de un mundo mejor para todos. Para Campo Base, Antonio Espejo Torres.
El primero de cuerda, Félix Caballero, desde la Sierra Subbética.
Si existe un símbolo del alpinismo, es sin lugar a duda el piolé, una herramienta con múltiples usos en la montaña, de la que vamos a hablar un poquito hoy. El piolé es la herramienta más útil e importante del equipo del alpinista, sin la cual los desplazamientos en nieve o hielo serían muy limitados. Es una herramienta sencilla que permite múltiples usos. Se puede usar tanto como bastón en terreno glacial, dándonos apoyo y equilibrio, como permitiéndonos la autodetensión en caso de caída. Como todas las cosas, el piolé ha sufrido una evolución a lo largo de los años, que va paralela a la evolución de nuestro deporte. Así que vamos a hacer un poquito de historia. En el siglo XVI, para progresar con seguridad en las montañas, los pastores de Alpes tenían una serie de herramientas. Los grapetes, que eran una especie de suelas como un crampón primitivo, con tres o cuatro piezas de metal unidas a las botas por correa. El hacha de hielo, que era una pequeña herramienta de mango corto, en cuya cabeza había una hacha y una azada, y que empleaban para tallar escalones. Y el alpenstock, o bastón alpino, que consistía en una larga vara de unos 2 metros aproximadamente, con una punta de metal en uno de sus extremos, para poder clavarse en la nieve o en el hielo. Por su longitud servía también como pértiga, para realizar grietas en glaciares, y como bastón. Con este instrumento subieron Balmat y Pacara al Mont Blanc y se ve con frecuencia en los grabados de la época. Finalmente, en el año 1840, una ingeniosamente fusiona el hacha y el alpenstock y reduce aproximadamente a metro y medio el mango. Nace así el primer prototipo de lo que conocemos hoy como piolet. Era tremendamente pesado, en torno a los 2 kilos. Y rápidamente se puso de moda en los Alpes, desterrando progresivamente al alpenstock y al hacha de hielo. Hacia 1860, este hacha pasa a ser perpendicular al mango en vez de transversal, facilitando así la tarea de tallado de escalones y dando la forma casi final del piolet moderno. Ya en 1870, nadie continuó usando el alpenstock y el hacha de hielo. Con el transcurso del tiempo, la punta progresivamente ha ido estrechándose y aumentando su dimensión, constituyendo aproximadamente 2/3 del largo de la cabeza del piolet, y también abandona su curvatura, llegándose en algunos modelos la cabeza completamente plana. Se asemeja bastante a un pico de albañilería o agricultura. Se implanta de esta forma el uso del piolet en los Alpes, y poco a poco vamos llegando a los actuales modelos. Armand Charles implanta la técnica del piolet ancla, sujetándolo con ambas manos por la cruz. Esto ocurre en los años 60 ya del siglo pasado. André Contamin diseña por primera vez un agujero en la cabeza del piolet y aumenta las muescas en el pico, para que se aumente el agarre de la hoja al clavar en el hielo. Este piolet es bautizado como Superconta. Sobre el año 1967, el estadounidense Chouinard convence a una casa de material francesa para fabricar un prototipo de unos 50-55 centímetros con el pico curvado, para así hacerlo compatible con el arco que dibuja el brazo al clavarlo en el hielo. Al mismo tiempo, se impone el martillo en el extremo opuesto del pico, en lugar de la pala, para clavar las clavijas o los sacacorchos de hielo, en la actualidad serían los tornillos, es decir, el piolet martillo. Esta modificación del material da lugar a la técnica de piolet tracción, que se usa en la actualidad y que revolucionó el concepto de la escalada en hielo. A mediados de los 70 aparecen en España los primeros piolés con mangos metálicos, pese a que ya se llevaban usando tiempo, por ejemplo, en Escocia. Bueno, después de este pequeño recuerdo histórico vamos a ver las partes de un piolé. El piolé está formado fundamentalmente por cabeza, mango y regatón. La cabeza está a su vez formada por el pico y la pala, o la masa. Suele tener un agujero que está destinado a anclar un mosquetón, pero que generalmente se usa en los modelos de travesía para pasar una dragonera. El pico suele estar ligeramente curvado para favorecer el anclaje en la nieve y en el hielo, y favorecer el hundimiento en caso de autodetensión. Para la escalada técnica en hielo, el ángulo del pico aumenta hasta los 55-60 grados, que coinciden con el arco del brazo a la hora de golpear el hielo para clavarse. Los dientes del pico varían si se trata de un piolet técnico o un piolet de uso general. Los de uso técnico tienen los dientes a lo largo de toda la hoja, mientras que los de uso general lo tienen solo cerca de la punta. En el extremo opuesto de la cabeza está la pala. Su función es la de tallar peldaños sobre la nieve o el hielo. En el caso de los de masa es para clavar los pitones. El mango ha pasado de ser de madera a construirse en aleaciones metálicas y en los más técnicos incluso en fibra de carbono. Suelen tener una parte cubierta de goma para aumentar la adherencia a la mano y las longitudes pueden variar según el uso entre los 40 y los 90 centímetros. Los más cortitos sirven para escalada técnica en hielo sobre unos 50 centímetros y los más largos sirven para ser usados en terrenos fáciles como bastón. Los piolets de menos de 60 centímetros son herramientas para escalada y no son útiles en autodetensión. Una longitud entre 60 y 70 centímetros es la óptima en la mayoría de las situaciones de alpinismo. Un accesorio importante es la dragonera, que no es más que una correa que lo une a nuestra muñeca. Puede venir con el piolet o fabricarla nosotros mismos con cordino o cinta plana. El uso fundamental del piolet es el de apoyo y autodetensión. La técnica de autodetensión será complicada de explicar por la radio, así que nada como practicar en una pendiente moderada de vez en cuando con alguien experto en el tema. En cuanto a las técnicas de uso, son varias. Como piolet bastón, es tan simple como usar el piolet apoyándose en él como si fuera un bastón en pendientes de entre 30 y 35 grados. Como piolet mango, usándolo con las dos manos sobre la cruz del piolet y clavándolo delante nuestro en cada paso, se usa en pendientes de hasta 45 grados. Luego está la técnica del piolet escoba, que se usa en ascensos diagonales. El mango se pone perpendicular a la pendiente, con una mano sobre la cabeza y la otra en la parte inferior. Y esta técnica se usa hasta los 50 grados más o menos. A partir de pendientes más fuertes es necesario ya el uso de dos piolets técnicos y con la técnica del piolet extracción. Otros usos que podemos darle son anclaje en nieve blanda enterrando el piolet, frenado en descenso, aseguramiento rápido en nieve con la técnica del piolet bota y otras muchas que deberíamos aprender en un buen cursillo de técnica invernal de alpinismo. Por último, decís que según la normativa los piolets se clasifican como básicos o técnicos y van marcados con una B o una T dentro de un círculo en el mango según su tipo. Actualmente el mercado ofrece multitud de marcas y modelos para elegir, desde modelos ultraligeros de aluminio para esquí de travesía, pasando por los piolets de iniciación, hasta los últimos diseños para escalada mixta, que en nada se parecen ya al piolet original.
La montaña por Virginia Gil Suárez.
Fantástico, tío. Tengo los pies perfectos. Mis plantillas han resultado mágicas contra el frío. Esto lo decía la alpinista vasca Edurne Pasaban tras coronar el pasado 20 de julio el Nanga Parbat y convertirse, con 8 ascensiones, en la mujer viva que atesora más 8.000. Pero ella no le da importancia.
Bueno, yo siempre, yo siempre digo que son números y que están sumando montañas y que voy haciendo proyectos y me están saliendo y así. Siempre digo que tengo mucha suerte, ¿no? A mí me encanta lo que hago y me gusta ir allá a las expediciones y hacer montañas de 8.000 metros y otras montañas, pero tampoco ahora pues seguramente me preguntarás sobre los 14 8.000 y a ver si es mi reto y esas cosas, ¿no? siempre me planteo las cosas sin mucha expectativa a muy largo tiempo, ¿no? Me las planteo poco a poco, mirando hacia al año siguiente y a ver cómo salen los proyectos.
Y es que con la conquista del Nanga Parbat de 8.125 metros, Edurne, nacida en Tolosa, Guipúzcoa, en el año 1973, se convierte en la alpinista que se ha hecho 8 de los 14 gigantes de la Tierra. No ha sido la única mujer en alcanzar esa cifra. En el año 1992, la legendaria alpinista polaca Wanda Rukiewicz falleció cuando intentaba el Kachenjunga de 8.568 metros, en el que preveía que fuera su 8.000. Edurne Pasaban es ahora la reina del Himalaya. Y todo esto lo ha conseguido tras un año muy duro, por las congelaciones de sus dedos del pasado año en el K2. Muchos la recordarán por ser la protagonista, junto a Juanito Oyarzábal, de los escalofriantes imágenes de su regreso de la ascensión del K2 con importantes lesiones en los pies provocadas por los efectos de la congelación.
Yo disfruto mucho, mucho haciendo lo que hago. Me encanta ir a montañas, me encanta ir a expediciones. Quizás es porque, bueno, aquí vivo de una manera estresada, de una manera para atrás, para adelante. Allí me relajo mucho, hago lo que me gusta y bueno, pues disfruto haciendo eso. Entonces, alguien diría, estos son masocas, ¿no? Quieren volver allí. Pero bueno, si cuando una cosa te gusta de verdad, es muy bonito.
En esta ocasión formaba también parte del equipo de Al filo de lo imposible, en una expedición compuesta por 7 personas. Pese a que la ascensión al Nanga Parbat no presentaba muchas dificultades técnicas, Edurne había dejado claro en los días previos que desde que notara que se le empezaban a congelar los dedos, se daba la vuelta y se bajaba. Pero el viaje de Edurne Pasaban por el continente asiático no finaliza con esta subida al Nanga, sino que estos días acaba de comenzar un recorrido en bicicleta desde Ulaanbaatar, en Mongolia, hasta China. Y es que, como nos decía Edurne Pasaban, nunca se para de soñar.
No paro de soñar, ¿no?
De esta manera, soñando con la próxima cumbre, ha conseguido el Everest, el Makalu, el Chooyu, el Lhotse, el Gastenbund 2, el Gastenbund 1, el K2 y ahora el Nanga Parbat.
Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Como adelantábamos en el sumario, hoy en nuestra agenda montañera vamos a hablar con Juan Manuel Maestre Carbonell, el montañero y escritor, con el que ya hemos conversado en varias ocasiones en el programa, y la última fue para hablar de su relato finalista en el certamen de la revista Pirenaica. Buenas noches, Juan Manuel.
Hola, buenas noches, Jesús. ¿Cómo estás?
El viernes pasado se produjo la ceremonia de la entrega de los premios y allí te enteraste de tu puesto en ese certamen. ¿Cuál fue, Juan Manuel?
Pues el segundo puesto. Satisfactorio segundo puesto, sí.
Nuestra más enhorabuena y ahora ya creo que sí podemos, bueno, para empezar desvelar el contenido de ese relato y luego contarnos cómo se desarrolló la ceremonia, o si quieres empezamos primero por la ceremonia en sí y luego hablamos del relato, porque por casualidades, o no sé si son casualidades o son cosas del destino, está ahora mismo en plena vigencia.
Pues sí, sí, vamos a empezar por el cuento si quieres, y te aseguro que ha sido, bueno, casualidad. También es cierto de que cualquier montañero que se precie y que lea un poco, aunque no suba a los 8.000, sabe que la Annapurna es una montaña difícil. Y digo esto de entrada porque, no sé si creo que lo comenté ya la semana pasada, que el cuento gira en torno a esta lucha femenina que existe sobre llegar a ser la primera mujer en alcanzar los 14.000 de la Tierra, ¿no? Entonces, un poco la historia gira en torno a eso y al desmadre, si me permites la palabra, que existe en estos momentos dentro del mundo del montañismo, ¿no? Demasiado, a mi juicio, a mi manera de ver el montañismo, demasiadas cosas que se venden, demasiadas cosas que compran, demasiadas prisas, demasiadas competiciones. Y un poco el cuento es un canto al digamos, para que el alpinismo o el montañismo, sobre todo el de dificultad, pues vuelva un poco al redil, ¿no? A donde creo yo que no debió de salir nunca.
Juan Manuel, el relato tiene dos protagonistas, sus nombres son ficticios, pero cualquier montañero o persona que esté al día del mundo alpinístico o de las noticias en general, hoy hemos traído aquí un corte de la entrevista que ayer se le hizo a Edurne, sí, Pasaban en Televisión Española, los nombres, como digo, son ficticios, pero las protagonistas son reales.
Están claros, claro. Yo a la protagonista de mi cuento le puse Berna Pasadesu, que si te das cuenta son todas las letras de Edurne Pasaban. Pues lógicamente no me parecía correcto poner su nombre sin que ella lo supiera. Y después se lo he dicho, ¿no? Bueno, he intentado hacérselo llegar, pero creo que ahora ya está muy liada. Edurne ya, digamos que por la cantidad de compromisos que tiene, ya va a través de representantes. Ahora sé que se va pronto ya al Himalaya.
Mañana sale.
Y curiosamente, volviendo a la historia del cuento, curiosamente yo planeo que esa conquista de dos mujeres en el último 8.000 se iba a producir en el Annapurna. Bueno, en casualidad, porque en aquel momento, creo que hace cerca de casi 2 años eso, que yo terminé el cuento, entonces habían 3 aún, creo. Y una de ellas ya había hecho el Annapurna, estaba Geraldine, y que básicamente es la que ha seguido luego hasta que ha aparecido de repente la coreana. Uh-huh. Y bueno, yo pensé que el Annapurna era sin lugar a dudar la montaña donde se iba a dilucidar quién fuera la primera mujer en coronar los 14.000.
Y ahora se hace realidad porque las dos han dejado el Annapurna para la última montaña, como qué tú comentas.
Curioso, ¿verdad?
Como
qué
tú
curioso.
Comentas, por cosas lógicas. Pero bueno,
cosas lógicas, claro.
Pero no queremos desvelar, no vamos a desvelar al final, pero estaría bonito, ¿no, Juan Manuel, que esa profecía que tú haces o ese vaticinio se hiciera realidad, ¿no?
Bueno, para mí sería fantástico, ¿no? Porque date cuenta las noticias que encontramos del excesivo... de la excesiva competitividad que hay en la montaña, ¿no? Tú sabes que hay un puñado de cadáveres en el Everest que no los recoge nadie. Eso era impensable en la época del principio del himalayismo. El honor pasaba por no dejar en la montaña a los compañeros siempre que fuera posible. Lamentablemente se han tenido que quedar muchos, ¿no? Muchos que han desaparecido, estarán en una grieta de un glaciar. Pero si yo recuerdo que si en los años 60-70, cuando yo estaba... entonces empezando a preparar expediciones y cosas de estas así, a mí me hubiera dicho alguien que en el Everest había un muerto, hubiera dicho que es imposible, porque bien, vamos, se hubieran organizado expediciones entonces para coronarlo. Y hoy en día, pues ya no es así. Hoy en día, por la fuerza y por el empuje de las marcas comerciales y de las economías y de el marketing y de ser el número uno y de aparecer en las revistas y de las cadenas de televisión, etcétera, 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 date cuenta que eso que era el honor eso era el honor de los caballeros de la montaña de aquella época, pues hoy en día es algo... Y de vez en cuando...
En desuso, está en desuso.
Exactamente, y eso a mí no me gusta.
Juan Manuel, ¿y la ceremonia de entrega cómo la has vivido?
Pues como la anterior, porque ya es la segunda vez que voy a los premios Pirenaica. He participado dos veces, y las dos veces he tenido la suerte de estar entre los finalistas y alcanzar un premio. Creo que te lo comenté ya. Esta vez se ha hablado más en castellano, porque ese es uno de los problemas que tengo yo, ¿no? Que pues el vasco es muy difícil. Yo puedo entender el catalán, puedo entender el valenciano, puedo entender el gallego, pero el vasco no sé por dónde empezar a tirar del hilo, ¿no? Y claro, cojo pocas. Pero este año han tenido más intervenciones en castellano, y yo no sé si ha sido porque ya nos conocían algunos. Creo que era el único castellano parlante, porque había también un catalán, pero además era un catalán que hablaba vasco, o sea que ya no sé si es que era vasco que vivía en Cataluña o un catalán muy adelantado que sabía vasco.
Muy bien.
Pero por lo demás, muy bonito, todo muy bonito, como lo saben hacer, muy... El País Vasco a mí, si me gusta, es por la sencillez de la gente, ¿no? Y si eso lo aplicamos al montañismo, pues todavía más, ¿no? Son gente muy recia, muy sencilla, muy sincera, estoy hablando en términos generales, ¿no? Y bueno, pues aún se acordaban de mí, de hace dos años que estuve allí en el certamen literario anterior, y bueno, pues puedo decirte que ya, no, amigos no, porque tú sabes el alto honor que le damos y el alto grado que le damos a la amistad los montañeros, pero sí unos buenos compañeros de excursión sí que he ido dejando por allí.
Muy bien, Juan Manuel, y ahora ¿en qué anda el metido, en qué proyecto está, aparte del Cuentamontes que ya lo conocemos, cuál es tu siguiente proyecto, si vas a publicar algún libro, ¿en qué estás metido, Juanma?
Pues mira, estoy con el corazón partido y dividido, como te digo, porque sabes que este año hemos puesto el tema de la fotografía de Cuentamontes, que además está teniendo una acogida impensable, pues ya tenemos un puñado de fotografías, ¿eh? Y bueno, el Cuentamontes nos empezaremos a ocupar de ellos a partir de agosto, septiembre. Pues yo sigo trabajando en lo que me gusta, desde que dejé de trabajar en lo que no tenía más narices que trabajar, pues sabes que me dedico a escribir. Estoy acabando ahora un volumen muy muy grueso y muy voluminoso sobre un poco sobre la historia de la ciudad, y también un proyecto que tengo hace mucho tiempo en marcha, que lo tengo en medias, que es un libro sobre el Rubensori.
Uh-huh. Montaña que ya visitaste en su momento, ¿verdad?
Sí, en el 90 estuve allí y bueno, llevo tres años con esta... Va a ser una especie de relato, novela, no sé lo que va a ser. Yo no suelo hacer cosas al uso, ¿no? También acabo de terminar una novela, por supuesto, de montaña. Y bueno, vamos a ver si en un par de meses o tres, en cuanto me derlíe, me puedo dedicar. Porque es que esa es otra. Es que cuando uno es humilde y no tiene la firma, no vale un pimiento, como es mi caso, pues cuando terminas de escribir te tienes que luego ir a hacer el rosario de publicar, ¿sabes?
Claro. Eso, la segunda parte.
Esa es la segunda parte, además es la más difícil, ¿sabes? Yo siempre he dicho que, como bueno, tú lo comprenderás, yo cuando he sido directivo de un club, como sé que lo has sido tú, yo me ponía el capuchón de monje, que digo, monje, y a mí pedir para el club y pedir para la gente joven y pedir para un deporte, para una marcha, para una acampada, para una expedición, a mí eso no me costaba nada. Joder, lo que cuesta pedir cuando es para uno mismo, ¿no? Para uno mismo no sé.
Te entiendo.
Para uno mismo no sé.
Señor maestre, y nuestros oyentes seguro que están deseando de leer ese relato finalista, el segundo puesto en Pirenaica. ¿Cuándo va a estar publicado?
Pues yo creo que tres meses o cuatro. Yo creo que en primer lugar, no sé si publicarán el primero, el ganador, que si te quieres que te diga la verdad, pues no sé cómo se llama, porque es en vasco. Ese vasco, me pasé igual otra vez, que no sé cómo se llama, no me quedé con el nombre, era un nombre muy raro. Me imagino que ahora cuando lo publiquen podré saber cuál es, y creo que en primer lugar publicarán ese, ¿no?
O sea, entiendo que van a publicar un relato en
cada trimestre.
Cada trimestre, sí. Que el cuando sale el número de Pirenaica, ¿no?
Eso es. Oye, por cierto, ahora antes que me olvides, estuve, como te dije, viendo la biblioteca de Agustín Faust y me dio recuerdos para ti.
Ah, pues devuélveselo y bueno, ya que estás, ¿por qué no nos cuentas cómo es esa biblioteca, que tiene que ser una maravilla?
Salí de ti con unos dientes que ni te cuento. Vi libros allí que ni sabía que existían. Y como sé que tú también eres un enamorado de eso, pues a ver si vamos juntos un día y te pones los dientes en la cruz también.
¿Cuántos volúmenes puede tener?
Pues no lo sé, pero o sea, si te puedo hablar en metros, por la altura de 2.5, pues la biblioteca es de montaña a montaña y además parece ser que tiene más cosas en otra casa y tal, pues... sí que podemos contar que puede tener unos 10 metros.
Ahí hay un legado.
Pero sobre todo es que son libros que ya no, la gran mayoría ya no los puedes encontrar. Es que hay libros de su primera etapa, te lo cuento para que te ponga nervioso. Tiene el libro de escalada, tú sabes que hizo de la editorial Heracles, con Antonio Simón, publicó Espíritu Técnica de la Montaña.
Ajá.
Y después técnica de alta montaña.
Los tengo.
Yo también. Pero es que anteriormente a ese había publicado unos libritos finos, igual que el de Jorge Pons, que fue uno de los primeros de escalada. Tiene uno publicado de escalada, otro de alta montaña, otro de excursionismo. Y entonces, digamos que con todos esos mini libros, que eran libros de apenas unos 80 o 100 páginas, con esos tres y con algo más, es con lo que luego creó Espíritu y Técnica de la Montaña con Manuel Antonio Simón. Está también la primera edición española, que por cierto es, parece ser que bastante incorrecta, la primera traducción que se hizo del primero de la cuerda, de Roche Frisson. Roche, y bueno, y a mí yo me traje de allí, me regaló la traducción que ha hecho él, que está muy bien, la conocerás, es de la publicó Barrabés hace poco.
Sí, la conozco.
Pues bueno,
ahí hay mucha historia en esa biblioteca de Agustí Fau, y bueno, y la tuya también, que algún día hablaremos de tu biblioteca.
Sabes que cuando quieras vienes aquí a casa a que me cuentes sobre todo lo que tienes, porque sé que tú también
te gusta. Bueno, pero yo llevo poco tiempo y vosotros, tú que eres un montañero ya con mucha trayectoria, tienes que tener muchos más libros y bueno, que sí, que se van buscando cosas.
Claro, pues yo estoy desde el 63 comprando libros de montaña, pero es que Agustín Faust está desde el 45, una cosa.
Sí, aquí estamos, hay tres generaciones. Yo soy la tercera de coleccionista de montaña, tú la segunda y
Don Agustín, te vayamos pasando lo que he repetido, ¿no?
Claro, estaría bien. Bueno, señor maestre, un placer hablar contigo de nuevo. Te damos la enhorabuena por ese segundo puesto y vamos a seguir tu trayectoria.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Para ti otro. Hasta luego.
Jesús Calleja convierte a León en la capital de la aventura y el cine de montaña. El alpinista Jesús Calleja, junto al Club de Montaña Leonés Peña del Prado, lleva a su tierra natal la primera edición del Festival Internacional de Montaña y Aventura Picos de Europa. De la mano de su productora, Fanscar Producciones, y bajo el auspicio de la Junta de Castilla y León y Caja España, ultima ya la que serán unas jornadas cargadas de buen cine de montaña, alpinismo y aventura extrema. La capital leonesa, escenario de sesión del festival, acoge este encuentro, protagonizado por aventureros, alpinistas y los directores de las producciones, que compartirán sus experiencias con el público. Un público que podrá disfrutar, entre otras actividades, de la presencia de algunos de los mejores alpinistas y escaladores del panorama actual nacional e internacional, como los hermanos Pou o Chris Sharma, y de excelentes producciones audiovisuales que vienen avaladas por su éxito abrumador en los circuitos mundiales de festivales de cine de montaña, como The Asgard Project o Mount St. Elias. La vertiente práctica de esta primera edición del festival se desarrollará en torno a las técnicas de filmación en condiciones extremas, un tema en el que Emilio Valdés, operador de cámara de los programas de 4, Desafío Extremo y Desafío en Himalaya, y compañero incansable de la aventura de Jesús por los lugares más remotos del planeta, tiene sobrada experiencia, un bagaje único que compartirá con el público de León. En esta, su primera edición, el festival se iniciará hoy día 3 de marzo, de hecho se está inaugurando, ya habrá sido inaugurado, y finalizará el 6 de marzo de 2010. Más información en www.festivalpicosdeeuropa.com.
Bueno, pues... pues sí, el párroco Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Como todas las noches, todos los miércoles, tenemos preparado ya a Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha evolucionado la semana? El tiempo nos va a volver locos, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Sobre todo no nos deja ni un respiro de fin de semana para disfrutar todo lo que ha caído, ¿no? Porque, mira, este fin de semana del 28, ¿no?, que hablábamos de que incluso en el refugio estaba con bastante gente y demás, nada, no ha llegado nadie. Y bueno, normal, porque como se metió el tiempo que se metió, aunque en realidad luego tampoco hizo tan mal tiempo. El sábado por la mañana estuvo más o menos bien, el viento fuerte entró el sábado por la tarde, sábado por la noche y domingo por la mañana a primera hora, luego ya fue calmando y tuvimos además un lunes muy bueno, ¿no? El martes nevando todo el día. La noche del martes al miércoles paró un poquito, miércoles por la mañana nevando, con lo cual tenemos dos palmos más. Y de momento no sopla el viento, o sea que si se mantiene así un poquito, porque parece que ahora tendremos el jueves, viernes, un tiempo más o menos estable, no bueno, pero más o menos estable, a ver si esos días no levantara mucho viento y asentar a la nieve, que no se la lleve este viento.
Porque el fin de semana parece que viene otra vez revuelto, ¿no?
No, creo que también, sí. Por desgracia, creo que también viene malo, ¿no? Parece que anuncian un poco, bueno, inestabilidad, y yo pienso que no va a ser tiempo de fin de semana de hacer nada, ¿no?
Rafa, y el viento este que nos comentabas, porque por aquí por Granada sopló con bastante fuerza, más de lo habitual. Allí arriba, ¿sabéis más o menos, tenéis algún anemómetro para saber qué fuerza tuvisteis de viento?
Sí, en el mismo refugio, el sábado por la noche, estábamos en 130, 140 kilómetros por hora, o sea que hizo muchísimo viento, ¿no? La noche esta del sábado fue la peor, ¿no? Pero a nosotros nos llegó el viento, pues como te digo, el sábado a partir del mediodía más o menos, ¿no? O sea que fue más bien el sábado por la tarde, lo cual hizo, como te digo, que no llegara prácticamente nadie, ¿no?
Y el acceso, porque ya, como ya saben los oyentes, tenemos en la página web una sesión dedicada al refugio donde nos mandáis amablemente las fotos y las condiciones y ya diste unos consejos del acceso. ¿Han cambiado respecto a ese último mensaje?
No, porque bueno, ahora lo que tenemos es que ayer de los 2.000 metros para abajo estuvo lloviendo, con lo cual la acequia se ha limpiado de nieve. Ahora se podría decir que tenemos tres cuartas partes de la ruta por las acequias con nieve y una cuarta parte sin nieve, ¿no? Tomando la acequia, pues cuando subimos de Capilaira y la acequia alta siempre, ¿no? Se camina bien y estamos hablando de ayer, pero hay que tener en cuenta lo que ha caído entre esta tarde, entre el día de hoy y la tarde de ayer, ¿no? Que habrá caído algo, aunque la previsión no era nieve a cotas bajas, sino más bien alta. O sea que pienso que la acequia estará más o menos igual, ¿no? Que estaba y se caminaba bien, hay bastante nieve por la acequia, pero se podía ir bien incluso sin crampones. La parte final ya para llegar al refugio depende del día, puede hacernos falta crampones o no. Ahora mismo, si no es con esquí y con poco viento, no merece la pena ir hasta la olla del Portillo, hasta la barrera, para subir a Puerto Molina, porque como siempre digo, nos vamos a zonas muy expuestas. Pero si no hace viento y vamos con esquí, ese es un buen camino. Lo mismo que la Carihuela, salvando el problema y la cuestión que tenemos de aludes y de cómo está toda esa zona, ¿no?
No, ahora mismo la Carihuela es mejor que la gente no se meta por allí, porque
lo mejor es que no, ¿no?
Porque está viendo aludes pues desde los lavaderos de la Reina.
Exactamente,
¿no? En la Maja del Palo, los mastros también, y en tu zona supongo que también estará.
A este lado los vemos desde el mismo refugio.
Están viendo, ¿verdad?
Todo lo que es la parte sur, donde estaba el cilindro, todo eso, ahí se están viendo aludes, ¿no? O sea que esa zona es mejor ahora mismo no entrar y esperar a que transforme bien la nieve. Por eso siempre decimos, con esquís, por la parte de Capileira, subimos hasta Puerto Molina y toda esa cuerda que va muy bien, ¿no? Y para ir con irnos con la con crampones y demás, para ir andando, pues la acequia alta también está muy bien. La central eléctrica, mejor no utilizarla, como digo, por los ríos muy crecidos, ¿no?
Rafa, y el refugio Viva de la Caldera, ¿qué última noticia tienes?
Ya hay allí una pala y aquello sigue enterrándose, no hay manera, no sirve de nada abrirlo porque lo abre el jueves y como lo estamos teniendo los fines de semana que estamos teniendo, casi que no llegamos ni al fin de semana con aquello abierto, ¿no? Resultado, solución, poner una pala, atar con una goma o con una cuerda que me han puesto allí en la chimenea y ya está. El que llegue que vaya sirviéndose.
Autoservicio. a entrar en calado.
Claro, además, a ver si no se pierde esa pala ya.
A ver, es verdad.
Si conseguimos que dure ahí el invierno, si no subiremos otra.
No sabemos lo que hace la gente con una pala y a dónde se la lleva cuando uno llega allí y carga de material.
A ver quién quiere un pico y una pala hoy en día, nadie.
Bueno, yo mismo con el tema de la crisis, yo mismo puede haber gente que sí.
Igual sí, ¿no?
Rafa, ¿alguna incidencia en el entorno de refugio? No, porque casi que no ha habido gente por allí con el temporal que estamos teniendo, ¿verdad?
Nada, hombre, hay que tener en cuenta que las zonas más expuestas al viento ya las tenemos, bueno, salen las piedras y a pesar de esta nevada que haya caído anteriormente a esta, teníamos la zona alta de lo que es la cumbre del Mulhacén y demás, pues eso pelado, empedrado, hielo, ¿no? Y ahora cuando después pare de nevar, que seguramente levantará el viento, ¿no?, a partir de mañana, pues volveremos a encontrarnos con lo mismo, placas de viento y en las zonas más expuestas, pues hielo en condiciones, ¿no?
Muy bien. Danos el número o los números del refugio para que la gente se ponga en contacto con vosotros.
Sí, como siempre, el 958-343-349 y el móvil, el 659-554224.
Perfecto, pues en cuanto aclare tengáis un momento de buen tiempo y podéis hacer fotos, nos las enviáis porque los montañeros, la gente está esperándola para ver las condiciones, porque como esto está cambiando de día a día, casi de hora en hora, siempre es muy interesante. Y a ver si el domingo, que parece que puede haber ahí una ventana de buen tiempo, también podemos escaparnos por allí o hacer algo, porque estamos ya todo el mundo que nos subimos por las paredes.
A ver si, como tú dices, el jueves o viernes por la mañana tuviéramos un claro. Porque ahora mismo las fotos que tengo para sustituirlas por las que hay, las que tú colgaste, pues no merece la pena, pues no hay tampoco ni gran cambio ni nada, y las fotos apenas se ve con las nieblas estas que se han metido. Pero las próximas semanas, de cara al viernes, a ver si tenemos el claro ese de jueves, viernes por la mañana, y el viernes por la noche podemos colgar lo último con las nevadas estas, de cara al fin de semana.
Muy bien, Rafa, muchas gracias, la semana que viene seguimos hablando.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Y es el momento del tiempo que nos facilita Escorpión, forero de Nevasport del foro de esquí de Sierra Nevada. Hola, buenas noches a todos. De nuevo, y ya hemos perdido la cuenta de cuántas son, un nuevo ascenso de una burbuja cálida complica el fin de semana, unido en esta ocasión a una gran indefinición causada por una baja presión que se sitúa en las costas de Portugal para el sábado y que los diferentes modelos no terminan de delimitar de manera clara, ya que o bien podría desvanecerse como indican algunos, bien atravesar la península y materializarse en el Mediterráneo. De esta manera, a la de ya por sí complicada atmósfera inestable con la que hemos empezado el mes de marzo, hay que añadirle el recorrido ahora mismo errático de esta baja presión por nuestra orografía. De todos modos, parece claro que nos dejará nuevamente precipitaciones para el sábado y si cruza hacia el Mediterráneo también el domingo, fundamentalmente en la sierra encarada al este, así como en el picón de Jerez y zona almeriense. De esta manera, el pronóstico para el sábado es más o menos claro, pero para el domingo podría cambiar radicalmente. El sábado, pues, tendremos cielos completamente cubiertos y con vientos que rondarán los 40 km/h en cotas bajas y 60 km/h en cotas altas, que disminuirán a lo largo del día en todas las cotas, siendo de componente suroeste. Las temperaturas sufrirán un ligero descenso, siendo más marcado a lo largo del día, situando la cota de nieve alrededor de los 1.800 metros. La ISO 0 sufrirá un fuerte descenso en las horas finales del día, para luego ascender nuevamente de cara al domingo. Las precipitaciones serán más abundantes a primera hora del día, disminuyendo a lo largo de este, y como decíamos antes, de nieve por encima de los 1.800 metros, llegando a acumular 20 litros, a lo largo de la jornada del sábado. No se esperan tormentas de carácter convectivo.
Para el domingo, indefinición. Si la baja presión atraviesa el sur peninsular, dejará precipitaciones acumuladas de 10 litros a lo largo del día, que serán más abundantes en las zonas del Picón de Jerez y el Pujarro almeriense, y menores en la zona de Sierra Nevada Occidental. Los vientos serán flojos en cotas bajas y moderados en cotas altas, que rolarán rápidamente de sureste a oeste, terminando en noroeste, con un ligero descenso de la temperatura que situará la cota de nieve sobre los 2.200 metros. Para el resto de días, después del fin de semana, toma cada vez más fuerza a una estabilidad en la atmósfera. Un saludo y a disfrutar, Escorpión. Buenas noches, Pedro Zamora, guarda del refugio Postero Alto.
Buenas noches, Jesús y oyentes.
Esta semana tenemos noticias de accidentes de nuevo en la zona del Picón del Postero, en el Circo de Lorí. ¿Qué ha pasado, Pedro?
Pues el sábado tuvimos un pequeño susto. Un chaval de Murcia que estaban haciendo prácticas de autodetención, en una de las prácticas se le salió el hombro. Muy doloroso, bajó por su propio pie, acompañado por sus compañeros. Y luego ya se le llevaron en el todoterreno al hospital de Guadix, donde le inmovilizaron. No fue grave y, bueno, un pequeño sustillo. Y luego el lunes ya tuvimos un accidente bastante grave de un chaval de Almería, en el corredor central, subiendo desde el circo hacia el Picón, pues se cayó. No supo frenar bien y se rompió una fractura abierta de la tibia del peroné, creo que era.
Tuvo que movilizarse el Serein y demás, ¿no?
Sí, se movilizó el Serein con el helicóptero pequeño y luego también llegaron el 061 de emergencias con el equipo médico en el helicóptero grande.
¿Qué sabes tú exactamente del accidente? ¿Iba un grupo, iba él solo, llevaban cuerdas, no la sacaron? ¿Qué pasó?
Iba un grupo de cuatro y no llevaban cuerdas, llevaban crampones y piolas solamente, no iban encordados y, bueno, pues en un mal paso se le fue al muchacho el pie y cayó, ¿no? No tenía mucha experiencia, por lo visto, y se rompió el tobillo.
Pedro, yo he visto fotos en internet, en el foro de Nevasport, y se ven muy, muy cargados los corredores, casi con un peligro, yo qué sé, no sé si el máximo, pero muy alto de avalancha, ¿no? ¿Tú qué sabes también de las condiciones?
Sí, las condiciones del barranco están muy peligrosas. La verdad que la parte de arriba, lo que es del circo hacia el Picón, hay mucha nieve, hay sitios que hay hasta 20 metros de nieve acumulada, sigue nevando ahora mismo en arriba, a partir de 2.700 está nevando, aquí abajo está lloviendo y está cayendo más nieve, así que recomendamos mucha, mucha, mucha precaución. Y este fin de semana, por ejemplo, bastante gente que subió, bastantes montañeros expertos, al ver cómo estaban las paredes, pues desistieron de hacer corredores, ¿no? Y se bajaron.
Siempre lo más inteligente es darse la vuelta cuando las condiciones no están y la sierra en esta temporada está como hacía muchos años que no se encontraba, y Sierra Nevada normalmente no es una zona de avalancha y de aludes, pero este año sí que se están produciendo. Pedro, ¿el carril de acceso cómo se encuentra?
El carril está despejado de nieve, tenemos barro y agua, pero de nieve está despejado. O sea, el acceso, como siempre en turismo, recomendamos que lo dejen en el cruce con el cortafuego y suban andando hacia arriba. Y luego, pues mucha precaución a la hora de meterse en la sierra, porque la verdad que está muy cargada de nieve y está muy peligrosa.
¿Qué pronóstico tienes de tiempo para la zona del Postero?
Pues seguimos con lluvia, seguimos con nieve. La parte alta seguirá nevando a partir de 2.700, 2.600. El domingo y lunes bajará a 1.800, 1.100 metros. Y en la parte de abajo pues seguimos con lluvia. Seguimos con mal tiempo. Mal bueno, tiempo. Por lo menos este fin de semana que viene el viento lo va a respetar, ¿no?
Vale.
Porque el fin de semana pasado hizo mucho, mucho, mucho viento.
Sí, ya demasiado. Sopló demasiado fuerte. Pedro, ¿hay novedades de curso y demás en el refugio?
Este fin de semana realizamos dos cursos, uno de alpinismo 2 y el primero de esquí de travesía. Hemos tenido una reunión con los monitores esta tarde y, bueno, parece que las condiciones no son las más idóneas, pero sí nos van a dejar hacer los cursos con tranquilidad.
¿Y también tenéis cursos de la Escuela Andaluza allí también en el Postero?
La Escuela Andaluza ha organizado cursos a petición nuestra y en el Postero Alto, y empezamos a realizarlo el fin de semana del 12 al 14 de marzo. Tenemos el primer curso. Animo a todos los federados que se apunten
y bueno, a ver si las condiciones nos respetan un poco y podemos realizarlos todos.
Muy bien, dirección de página web del refugio, los teléfonos de contacto, el teléfono de contacto para que la gente haga reservas, consultas y demás.
Pues la página web refugioposteroalto.es y el teléfono 616-5060-83. Desde aquí da las gracias al boticario y a su grupo, que fue quien atendió en primera instancia al accidentado del lunes, que fue más grave, y bueno, pues siempre están ahí para echar una mano.
Siempre los montañeros en esos momentos acuden rápido y le dan las primeras atenciones. Luego ya la Guardia Civil que termina ese rescate. ¿Sabe algo de cómo se encuentra el herido?
No, la verdad que no sé nada cómo se encuentra porque no tengo contacto con él. No fue un muchacho que durmió en el refugio. Fueron de un grupo de Almería que iban de paso y siguieron para arriba y no tengo sus teléfonos. Pero bueno, imagino que cuando ya sepan algo los compañeros llamarán.
Muy bien, este año esa zona está caliente, ¿eh? Lo decimos, pero cada vez cuando termina temporada habría que hacer un recuento, una estadística de los accidentes que se han producido ahí en la zona y por qué motivo.
Hombre, los motivos máximos es que la gente con poca experiencia se mete cuando las condiciones no son idóneas, ¿no? Hay que dar un toque de atención a los montañeros con poca experiencia, que se queden en la parte de baja, que practiquen, que cojan soltura con crampones y piolés, que practiquen autodetención, sobre todo, que vayan encordados, que lleven el material idóneo, ¿no? Y así evitaremos más accidentes.
Bueno, pues ahí queda el consejo de Pedro Zamora, guarda del refugio Postero Alto. La semana que viene seguimos hablando, Pedro.
De acuerdo, muchas gracias, Jesús.
De nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar.
I found a dream that I could speak to. A dream that I.
La bajo yuste, Jesús, se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan.
To press my cheek to a thrill that I. Smile.